Las hortensias están muy en el compromiso, ¿eh? En el verano que me salieron tetas, las hortensias, son muy importantes porque son las del jardín de la madre.
Sí, ya hablaremos de esto. La gente está dejando ir todos sus delirios estéticos en sus bodas, sus compromisos, sus bautizos, como ya dijimos.
Claro, sí.
O sea, se ha convertido un poco en vive tu fantasía estética a tu de max.
¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Cupra.
Hola, Noelia, ¿de qué te has dado cuenta?
Pues, Begoña, me he dado cuenta de muchas cosas estas vacaciones, pero te voy a traer una, porque si no me pasaría aquí la vida contándote cosas en las que he reflexionado en las maravillosas vacaciones. Qué buenas son, qué bien se está, ¿no? O sea, qué maravilla. De verdad, da mucha pena volver a trabajar. ¿Qué invento es este? Me he dado cuenta de una cosa, que es que yo durante mucho tiempo fui defensora y ahora creo que ya deberíamos abolir. Se tiene que abolir la respuesta automática del mail, la que avisa a la gente de que estás de vacaciones. Creo que tenemos que normalizar que la gente no conteste mails. O sea, esto es una cosa que tú me dirás, te veo muy callada. Que tú
es
me
un
dirás,
privilegio de asalariada total decir esto. Los autónomos no hacemos autobuffis nunca.
Pues por eso mismo. Primero, es un restriegue. Segundo, hay que normalizar que la gente no te conteste las cosas, ¿vale? Normalicemos que la gente no conteste. Quitémonos de encima esa losa de qué bien lo hacen los americanos, que te contestan o te dicen voy a estar 3 horas fuera del correo, no voy a consultar el correo en 10 minutos, pero volveré en un cuarto de hora. Además, es mentira, la gente sigue consultando el correo electrónico porque es el dedito del scroll, se aplica en un montón de aplicaciones. Y entonces por eso, o sea, es una cosa, primero, yo recuerdo que hasta hice una columna sobre el momento, el privilegio del momento OOO, ¿no? Que es como se llama, el out of the office, y que era como mi momento favorito del verano porque era la primera vez que yo a alguien le decía, no estoy disponible para ti, no te voy a hacer esto, imposible hacer esto, no va a pasar, ¿no? De una manera de hola, estaré fuera de la redacción hasta tal día. Entonces, este verano lo he hecho. Ya no siento tampoco esa cosa...
Ese placer de escribirlo.
Ese placer de escribirlo, aunque este verano sí que conseguí hacer una cosa, que era irme de vacaciones con todo cerrado, todo el trabajo hecho en antelación, que es la primera vez en mi vida que lo he hecho y lo recomiendo muchísimo a quien se lo pueda permitir, claramente. Y entonces me he dado cuenta, por eso, o sea, y es una cosa que siendo periodista, yo volví, por ejemplo, a trabajar la última semana de agosto y necesitaba fuentes para reportajes.
Es el desierto, es horrible.
Es horrible, nadie te habla, nadie te dice nada y...
las personas que te contestan les pondrías un piso o sea,
todo, bueno, y personas que están a lo mejor vacacionando o haciendo una tesis y te contestan.
Te contestan. No, de verdad que gratitud
dices,
infinita.
Infinita, de verdad. O sea, si tuviese dinero te mandaba cava, vino, si eres vegana te mando lo que quieras, o sea, todo.
Pobres, todo.
Pero bueno, y me ha pasado con varias personas, ¿no? Que me están saliendo ahora sus... Primero me da apuro cuando me llega un fuera de la oficina haber molestado a alguien, ¿no? También te da como un hostia, porque igual esa persona que manda ese mail en realidad está mirando el mail porque por otros lados le están apretando, aunque tú tengas ese mensaje, ¿no? Y por otro lado, es una cosa que yo, por ejemplo, en WhatsApp di el paso de quitarme la hora de conexión. O sea, la gente no sabe si estoy conectada o no estoy conectada y tampoco sabe mi última conexión. Y yo tampoco sé la de los demás. Lo hice en su día por cuando, por ejemplo, tu madre te está mirando todo el día. Te conectaste ayer, no me has contestado, todas estas cosas. Y desde que hice eso, vivo mucho mejor. Y
yo no sé si lo tengo.
Yo me lo quité, tía. Igual esto pasó hace muchos años, que igual ahora WhatsApp ya ni lo hace, porque yo no lo sé. Pero antes salía como última conexión. ¿Sabes? Que tú veías cuando la gente se conectaba y lo del doble check de los colores y tal, no te afecta igual. Tampoco lo sabes. Y se vive mejor. No tenemos por qué saber dónde está todo el mundo todo el rato, qué va a hacer, si va a estar 3 minutos fuera del mail y ahora vuelvo, ¿no? Pues eso, normalicemos que la gente no conteste las cosas.
Yo he pensado en esto últimamente porque me leí el libro Las buenas noches de Isaac Rosa, que tiene una premisa muy interesante, que son dos personas, dos insomnes que se conocen en un hotel y a partir de ahí, esto no es spoiler, es la premisa.
Es buenísimo, me lo contaste ayer.
Van quedando porque descubren que duermen bien juntos, entonces son amantes clandestinos, no amantes clandestinos porque no quedan para follar, quedan para dormir. Pero yo pensaba, qué difícil, o sea, ellos, una se inventa viajes de trabajo, el otro se inventa que da clases en un máster en otra ciudad, se tiene que ir cada miércoles, pero la primera vez que se quedan dormidos y se despiertan a las 12, pierden un tren, o sea, todo hecatombe, me parecía dificilísimo poder desconectarte de toda tu vida tantas horas. O sea, que vale. Es para follar, sí, porque lo haces rápido y qué claro. Más. Pero para dormir...
Ya. O sea, desconectar cuando te quedas dormido después de dormir, dices. O sea,
no,
que
no,
haya
no,
tantas...
que tú puedas estar tantas horas sin que el mundo sepa, estas son personas que están casadas con otras personas,
claro.
¿No? tienen hijos,
sí.
Que tú puedas estar fuera del mundo, no...
Ya te entiendo.
Disponible tantas horas. Me parece dificilísimo.
Es difícil, pero hay gente que lo hace.
Muy
o sea,
difícil.
Hay gente que tú escribes y te contesta a las 7 horas o tal. Entonces,
No, normalizar.
Normalicemos.
También
¿te
de
parece
cara
bien?
La... Sí, me parece
¿te
bien.
¿Estás bien?
Bien de cara?
¿Estás conmigo? Vale.
Estoy contigo,
vale. Es que
contigo.
No sabía cómo... Digo, ¿cómo percibirá esto, Bego? Porque,
lo
claro...
percibo como un dilema de asalariados, claro. Los no asalariados no se plantean y tampoco pueden permitirse estar sin contestar el mail.
Claro, bueno, pero los no asalariados también hacen vacaciones. O sea, quiero decir que
sí,
también...
Sí, pero
también...
la gente que trabaja en la gig economy, si tú dependes de un bolo para cobrar, no puedes permitirte no contestar.
Vale.
Porque si no, no te van a llamar.
Ah, no, pero me refiero a la respuesta automática, ¿no? A no contestar. Ponerla
ya,
o no
ya,
ponerla.
Ya.
O sea, quiero decir que la gente que si no eres no asalariado, pero te vas 10 días, tú también puedes decir, oye, estoy dejar esa respuesta.
Dejar esa respuesta, sí.
Sí, luego lo de no contestar, claro, o sea, permitirse no contestar.
La mayoría depende de cómo te vaya el negocio, pero
claro.
La mayoría van a contestar porque si no... peligra, digamos, tus futuras
claro.
Contrataciones.
Sí, sí, sí. No, es que es un dilema.
No tienes una seguridad, digamos, del que ahora nada es seguro, pero bueno.
Claro. No, y que mucha gente es asalariada y tiene 1000 curros más y la respuesta
claro.
Automática tampoco funciona. Pero normalicémoslo.
Más
o sea,
que nada ha perdido sentido,
geek
¿no?
Geek economy, asalariados, unámonos todos en esta cosa. En esta cosa un poco de rechazo, ¿no? A la hiperpresencia. Perdón que me he enrollado muchísimo.
No
Begoña, ¿de qué te has dado cuenta tú?
Me he dado cuenta de que en estos tiempos convulsos, ya sabes que odio esa expresión porque todos los tiempos fueron convulsos.
Siempre.
Lo único cierto que se cumple, que es como una ley de la física política, es que si alguien puede ser más facha, lo va a acabar siendo. O sea,
vale.
Si hay algo de espacio político entre tú y Goebbels, se va a llenar. ¿Por qué? Porque alguien te va a empujar hacia la derecha, que es lo único que está pasando ahora.
Sí,
que la gente habla mucho de polarización, la polarización no existe.
Uh-huh.
Lo único que está existiendo es que te empujan hacia la derecha.
Vale.
Y lo hemos visto, por ejemplo, o sea, ahora hemos descubierto esta cosa terrorífica que son los Groypers, ¿no?
Que sí, lo
que
comentamos,
hemos
sí.
Descubierto después de la muerte de Charlie Kirk, de su asesinato, existía la posibilidad de que Tyler Robinson, su asesino, fuera un Groyper. ¿Qué son estos Groypers? Pues es una cosa totalmente... Pues otro subgrupo más de hombres radicalizados por Internet que consideran, por ejemplo, que Trump y en este caso Charlie Kirk también como que son muy tibios, ¿no? Eran muy
sí,
tibios.
Sí, flojos.
Flojos en algunas materias, como inmigración, ¿no? Por ejemplo, difieren en el apoyo a Israel porque los Groypers son abiertamente antisemitas,
vale.
Son abiertamente racistas también. Entonces, estos tienen un método para empujar a todas estas figuras de MAGA uh-huh. Más hacia el abismo ya,
ya
o sea,
sí,
hacia la hecatombe,
sí.
Hacia que te caes del precipicio ya de tal facha que eres.
Entonces,
o sea,
¿ya qué más se puede
y
ser?
Tienen este método en que van a los campos, o sea, es una agitación digital, pero también presencial, en los que se producen estos encuentros y van haciendo preguntas y respuestas, ¿no? Y yo entré en un rabbit hole, me vi bastantes vídeos de estos Groypers interactuando con figuras en los campus, interactuando con gente ya extremadamente facha. O sea,
sí.
Descubrí a un pavo que se llama Myron no sé cuántos, que es un ex agente del ICE, de estos tíos que van a detener a inmigrantes
sí.
Para deportarlos. Pues es un ex agente que se salió y dijo, yo voy a hacer negocio por esta vía. Y entonces ahora es como coach de fitness
okay.
Y motivacional.
Todo el mal.
Todo el mal.
Y
eres afroamericano, pero entonces, claro, el otro le picaba. Había uno que le decía, los negros tienen que agradecer el privilegio de vivir entre nosotros los blancos. Y el otro, que es negro, le decía, bueno, entiendo lo que quieres decir. Quiero decir que no le rebatía, que es como, esto, qué locura es.
¿En qué mundo estamos llegando?
Y luego
¿no?
Había otro pobre pajillero cristiano que le decía que las tradwives, en el fondo... están infectadas por el feminismo, decía, de la primera y de la segunda ola. ¿Tú qué sabrás? No, porque Emily Pankhurst.
Sí.
¿Tú qué sabrás? Porque están infectadas, porque
vale.
En el fondo trabajan y en el fondo son unas hipócritas y
vale.
Están infectadas por el feminismo
vale.
Y no son tan trad como parecen. Y
vale. Bueno, es que muchas tradwives famosas en realidad son creadoras de contenido, ¿no? O sea,
claro,
tradwives
bueno,
no
eso
son...
es lo que se dice
sí,
siempre, ¿no?
Sí,
que en realidad
sí.
Trabajan
sí.
Muchas horas. Y entonces el otro le contestaba, pues mira, sí, tienes razón, porque por ejemplo, entonces empezaba a rajar de Megyn Kelly, que es esta presentadora rubia de la Fox, que es el mal, pero ella él la veía como feminista.
Como feminista, porque también preguntó a Trump aquel y le puso en un... El primer debate presidencial, ella fue y todo el mundo dijo, ¿sabes cómo esto que descubren? ¡Ay, qué buena esta tía! No sé qué. Y luego la escuchas hablar
un
poco.
Es terrible de toda la vida esta Megyn Kelly. Entonces, claro, por esto no solo está pasando allí, también está pasando aquí. Quiero decir que hemos visto a Junts ha radicalizado su discurso sobre inmigración por la influencia también de Alianza Catalana. Totalmente. Y también por los asilvestrados. El PP, por supuesto, está haciendo el ridículo más grande adoptando modos de Vox. O sea, los mini-groipers españoles, que son todos estos chavales que han cantado Pedro Sánchez, hijo de puta, en las fiestas mayores de los pueblos. Que esto es un fenómeno que no he presenciado, porque solo estuve en una fiesta mayor de ayer, Lleida, al Pallars, y no, allí no se cantaba esto. Pero se ve que sí, que ha estado presente en cada fiesta mayor. Es como quien canta pues Pedro Sánchez, hijo de puta, entre canción y canción. Que tarda el DJ.
A las dos.
Pues un ratito de...
A las dos. Vamos
a la plaza.
Cuando se van los viejos y se acaban los pasodobles, Pedro Sánchez...
Pedro, hijo de puta. Se ve que sí.
Ostras, qué fuerte.
Y claro, pues estos son los groipers de aquí.
Sí, que los tenemos. Y hemos normalizado cosas que no deberíamos, en vez de normalizar, trabajar menos.
Claro.
Hemos normalizado el discurso racista y se están teniendo debates, ¿no? O sea, el marco mental de los debates.
El marco mental se ha movido espectacularmente hacia la derecha.
Los medios generalistas, los debates que plantean con sus tertulianos y todo, es como que la base ya es no, la inmigración es un problema.
Claro.
Y entonces ya a partir de ahí es, bueno, esto es problemático, entonces vamos a hablar. Y es como, ¿desde cuándo hemos cogido esta vara de, ¿no?, de plantear el marco de la conversación?
La base es esta, ¿no?
Lo han conseguido, sin duda. Es terrorífico, la verdad.
Y estaba yo pensando sobre esto y entonces leí la newsletter de Jessa Crispin.
Vale.
Y también ella, con su estilo así gamberrota, que es ella, venía a decir eso, ¿no? Que la polarización no existe, que hay que dejar de hablar de polarización, que admitir, o sea, que partir ya también del discurso de existe polarización ya es de por sí conceder.
Vale.
A la derecha.
Es
lo que existe es radicalización y reacción.
Vale,
o sea, radicalización
entiendo.
Y reacción de la antidemocracia, digamos, ¿no?
Ella porque decía, el discurso de izquierda se ha perdido.
Claro, el discurso de izquierda se ha perdido. Me hace mucha gracia, sobre todo también después del asesinato de Charlie Kirk, cuando decían, claro, la izquierda lo ha matado, ¿no? Los izquierdistas, y ella decía, me hace mucha gracia que crean que puede haber un asesino. Dice, porque la gente, esto es maga, ¿no? Tienen estas fantasías, muchas veces escriben, tengo miedo de que me maten, ¿no? O sea, que tienen fantasías, ¿no?
Claro.
De asesinato. Dice, cuando en realidad la izquierda es una pequeña colección de borrachos online, chavales ricos con doctorados, impostores que parlotean sobre identidad para evitar cualquier tipo de organización política o proyecto, y un montón de comunistas, entre comillas, inútiles que se tomarían una pastilla de cianuro en su primera hora de trabajos forzados.
Hostia, le ha quedado fino esto.
Le ha quedado fino. Es que es muy brutal. Siempre hay que tomársela con distancia.
Sí. Pero bueno, es interesante de leer, es lo que decimos siempre. Sí, a mí siempre me interesa leerla. ¿Qué dirá Jessa de esto?
¿Qué dirá Jessa de esto?
¿Qué opinará?
Y luego hay que decir, bueno, Jessa, hija.
Bueno, Jessa, vamos a hablarlo.
Esto de la identidad. En fin, pues eso me he dado cuenta.
Pues es una losa esto que llevamos encima.
Amiga, date cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz.
Y con Rob Román y con André Ignat, que estamos contentísimas de volver a verlos.
Sí, estamos todos muy relajados, con una cara...
Muy
yo
buena
creo
cara,
que todos
¿eh?
Hemos ganado como colágeno aquí después de las vacaciones.
¿Cuánto dura?
Sí, a ver cuánto dura. Esa ha sido la frase que nos hemos dicho. A ver cuánto dura esto.
A ver cuánto dura. En fin, recordad que en los podcasts ya no se puede poner música.
Sí.
Y vivimos en el mundo de los sonidos. De hecho, luego lo hablaremos, ¿no? Las series con musicote es como el gran privilegio. Dices, sí, ¡guau!
Sí,
¿cómo
han
pagado estas canciones?
Sí, a mí me gusta mucho una expresión que usa Bego, que es hemos sido desmusicalizadas.
Estamos desmusicalizadas.
Es una cosa que es un debate que hemos tenido aquí, que yo he repetido varias veces. Marcos Bartolomé me dijo, esto que contaste en una amiga date cuenta, ya lo contaste en otro.
Ya, Marcos nos lleva la cuenta.
Y entonces aquí vamos a hacer un ejercicio de imaginación.
Sí, esto lo vamos a hacer esta temporada. Cerrad los ojos,
exacto,
amigas.
Sí.
Y imaginad una canción. Imaginad la canción El Anillo de J-Lo.
Sí. Que he flipado que tú te acuerdes del videoclip.
No, porque lo volví a ver cuando escribía esto.
Vale, porque dije, madre mía.
Es súper loco.
Pero es que es una locura.
Sale Miguel Ángel Silvestre.
Fortísimo. Esto es un dato de Historia de España.
Viendo de buen horro y sí. Ella va vestida como de malvada de Blancanieves y es todo como una fantasía. Están en un castillo.
Bueno.
No, o sea,
hay que verlo.
O sea, escuchad
verlo.
La canción en vuestras cabezas y buscad
y
el vídeo.
Y lo buscáis, sí.
¿El anillo pa' cuándo?
El anillo pa' cuándo.
Porque
esa
esta
frase.
Es la pregunta.
Sí, estamos pensando aquí, pensábamos, qué chapa, nos estábamos haciendo un poco los amiga, date cuenta, encima, y dijimos, bueno, tenemos que hablar de un tema que nos ha horrorizado este verano. Hemos compartido los 3,5 millones de WhatsApps que nos hemos enviado con ligeros gaps de respuesta por el tema vacacional, ¿no?
Exacto.
De descanso, pero entre eso nos íbamos mandando esta cosa, este furor que ha habido este verano, ¿no? De
el anillo.
Del anillo,
ha
del
sido el
regreso,
verano del anillo.
Del regreso del anillo de compromiso, ¿no? De la estandarización de la matemática del amor en la pareja, ¿no? De esta performance que hay.
¿Cómo se concentra, se concreta en esta cosa que es la sortija de compromiso?
Sí, que es una cosa que pensábamos que ya había pasado, se
claro,
fue.
Claro, porque en nuestro mundo no se estila mucho, ¿no?
No,
nadie, ¿no? Es como el anillo, ni recibe el anillo, ni habla del anillo, ni
sí,
no sé.
Y como que yo, por ejemplo, casi todas mis primas están casadas, ¿no? De amigas no muchas, pero nunca hemos tenido esa conversación
claro.
De el anillo de compromiso y
mira
cuánto
qué
es.
Anillo le han regalado y
sí,
como, sí,
no ha existido.
Yo tampoco
no,
he
no ha habido cultura.
La conversación.
Pero Instagram lo estandariza todo, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos acceso a todo eso y el algoritmo, en cuanto tú ves que pones atención en algo, te va a decir, pues esto es lo que hay. Y además, las personas que mueven la atención de Instagram han cogido este verano y han dicho, pues vamos a hablar de esto, ¿no?
Y
vamos
hemos
a hablar.
Tenido el anillo de Taylor,
sí.
El anillo de Georgina,
sí.
El anillo de el verano en que, ¿cómo le llama a tu novio el verano en que me crecieron las tetas?
Sí, Javi y yo, el verano que me enamoré, le dije, bueno, esto en inglés es The Summer I Turned Pretty, y él me dijo, ah, vale, esto es el verano que me crecieron las tetas, ¿no? Que es lo típico que cuando cada chico hetero nota
claro,
en
que
la vacación,
la chica, vale.
Vuelve y viene, le han crecido las tetas, está buena, y entonces ya te fijas en ella, ¿no?
Vale.
Y es el verano que me crecieron las tetas. Ha pasado en todos y lo que nos sorprende es cómo toda esta semántica que había antes, todas las girlbosses, todas las Charles Cat Ladies, todas las mujeres que iban por la vida orgullosas de ser solteras y de estar enteras.
¡Era mentira!
¡Era mentira! Nos han engañado.
El anillo.
Todo el mundo quiere el anillo, el joyote. Quieren decir...
Y que sea grande.
Y que sea grande. Sí, sí. O sea, cuanto que ocupe la pantalla. O sea, el plano de la mano con el anillo es el que debe abrir tu
carrusel
de anuncio de compromiso.
O cerrar, ¿no? En el caso, Taylor lo puso como después.
Georgina el primero,
Georgina
¿no?
el primero, porque es semejante pedrusco.
Sí, y entonces pues eso, pues estamos viviendo como que esta cosa, ¿no? Del deseo que se está generando de que las mujeres deben estar casadas, comprometidas, deben tener ahí esa cosa que simbolice que ya están pilladas, que ya han conseguido el cuento de hadas, ¿no? Y que están ahí, entonces... Viendo otra película, porque hay otro anillo que hay un poco de revelación, porque es una película que también nos ha dado muchas conversaciones.
Que vamos a sobreanalizar y muchos nos estáis pidiendo. Estamos hablando, evidentemente, de Materialistas, de Celine Song, y es verdad que cuando se estrenó a mediados de agosto, mucha gente nos escribió o nos comentó en persona, nos dijo, esto os va a dar para 3 programas, esta película.
Sí, porque es totalmente
necesitamos saber qué pensáis.
Es contenido amiguer.
Es contenido amiguer.
Y allá fuimos.
La queríamos ver juntas, entonces tardamos un par de semanas en poder reunirnos para verla. O sea, que ya llevaba estrenada como 2 semanas.
Claro, porque fue a mediados de agosto, ¿no?
Pero que yo estaba sintiendo angustia.
Ya, y lo decíamos. Y tú llegaste a decirme...
Y yo te dije, si no vienes, yo la voy a ver sola.
Si no vienes este domingo, Noelia, yo no aguanto más. Y dije, no, tía, tenemos que ir juntas.
Sí, sí, pero bueno, te veía a ti muy relajada.
Claro. No, pero vine y...
Sí.
Bajé y dije, yo me voy a ver Materialistas con mi Bego. Y allí la vimos con Elma, además, nos encontramos a Elma en el cine.
Sí, la comentamos muchísimo, un poco durante también, íbamos haciendo comentarios, perdón.
Sí.
Y después, muchísimo.
Claro, porque el anillo también lo que representa es el ideal del marido rico, ¿no? Estamos viviendo una regresión y Materialistas es la idea del marido rico o el marido pobre, pero ¿qué marido va a ser, no? Es un poco de con quién me quedo de los dos, ¿no? Y entonces este ideal, esta fantasía que ya llevábamos viendo mucho tiempo de las novias sin trabajo en casa restregándote su vida, pues ahora la estamos ya, o sea, es que es una cosa que ya casi la tenemos tan dentro que luego yo, Begoña, te voy a decir una cosa que hemos hecho tú y yo y que no sabíamos. Aquí esto, mira, aquí tenéis que estar imaginándoos que estáis escuchando, pero no es, ¿eh?, la banda sonora de Materialistas. Hay una canción que se llama Rich Husband.
Rich Husband.
Vale, y entonces estamos todo orbitando en esta idea, ¿no? Esta fantasía.
Pero este sonidito es muy Materialistas, porque Materialistas, claro, es una peli un poco que te aturde.
Claro, es que yo le he pedido a Rob, búscape esta canción parecida. Claro, es que y él llegó y sirvió.
Y sirvió
y dijo, aquí la tienes. Esta onda, ¿no? El marido rico, la idea, ¿no? La casa, la mansión, todo.
Rich Husband.
Sí. Bueno, Begoña.
Como es habitual, la película te gustó más a ti que a mí.
Sí.
Hay cosas que nunca cambian en este podcast.
No, y es que era como, sabíamos que esto iba a pasar.
Sabíamos que esto iba a pasar, o sea,
y pocas veces se cambian, nos conocemos ya tan bien que ya. Pocas veces se cambian las expectativas. Pero bueno, vamos a hablar de la peli y vamos a hablar de las cosas, ¿no? Un poco de nuestras impresiones, por ejemplo. A mí una cosa que me fascinó mucho de lo bien, porque yo creo que es una peli que refleja muy bien su tiempo, ¿vale? Te puede gustar más o te puede gustar menos, te puede parecer reaccionaria, porque es una peli de su tiempo, porque vivimos en una era muy reaccionaria. No es que yo esté a favor de la reacción, pero sí que creo que refleja el espíritu, ¿no? Esta cosa que se dice siempre del tiempo. Y me gustó mucho que se nombrara como Lucy, que es Dakota Johnson, tiene este trabajo de casamentera, ¿no? Y es un poco un Tinder andante, ¿no? Uh-huh. O sea, ella lo que ha hecho es humanizar el Tinder y ponerlo, en vez de ponerlo en una captura de pantalla, que igual la gente no quiere ver eso, pero sí que quiere ver a seres humanos hablando, hace estas conversaciones que dijeran los cash que ganaba o que esperaba que ganase cada persona. O sea, uh-huh, las matemáticas del amor estaban siempre presentes.
Están todos,
o sea,
sobre la mesa.
¿Tú qué esperas de alguien? Pues yo espero que tenga entre 70 cash y 100 cash, entre que gane no sé qué y no sé cuándo. Esto me gustó que estuviera porque uh-huh, creo que es una cosa que realmente es la verdad. La gente está haciendo sus matemáticas del amor.
Yo le oí a Celine Song en una entrevista, que es una cosa relacionada, que la gente, el dato que todo el mundo recuerda de su película es que el apartamento de Pedro Pascal vale 12 millones de dólares.
¡Ah, vale 12!
Sí, lo dicen. Y yo también me quedé
es
con
verdad.
Ese dato.
¡Ostras, no me lo recordaba!
Y se ve que es el dato que todo el mundo recuerda.
Porque la gente quiere cifras.
La gente
quiere
cifras.
numeritos, porque las matemáticas están todo en nuestra vida. O sea, los pasos que haces, el tal, el no sé cuánto, pues también el precio de la casita.
El numerito está clarísimo en esa peli. La casita que, como tú decías, da pavor.
A mí esa casa no me apetecía dormir. O sea, las sábanas de satén que había, horrible. Qué horror, de verdad, qué necesidad. Porque en esa casa ya se estará fresquito. No es una casa en la que deba hacer calor.
Claro,
¿no?
Los libros de mentira, la caoba aquella, sí, todo, o sea, que lo ha contratado
María Pombo,
alguien para que lo
María
diseñe.
Pombo llegó y dijo, vamos a poner 3 coffee tables books aquí y todo esto.
Pero luego María Pombo le pone allí arte, como dice, muy bueno el vídeo entero, dice arte, que es mierda este fan art que le han hecho sus seguidores. Arte, hija mía.
Arte a lo bestia. No, pero esa casa a mí no me daba ganas de estar, no me daba ganas de vivir. Me parecía un hotel performando ser moderno, ¿sabes? Estas cosas de los hoteles que hay, que vas y que parecen que quieren ser acogedores, pero que hay una frialdad.
Pues la casa ni eso, ¿no? Es como que era el lujo por el lujo.
El
¿no?
lujo por el lujo, la cubertería, los platos, ¿no? Incluso el desayuno era como, es un desayuno de local gentrificado, ¿no? Lo que le ha hecho, o sea, es una cosa. No, no me daba caliú. A mí me daba mucho más caliú la casa de Chris Evans con sus gotas, que es que dije,
pisando
qué lista.
El condón
usado. No, hombre, no. Pero el baño, por ejemplo, en el momento en el que Chris Evans está lavando los dientes, que ya está abajo, creo que es, y el baño, ahí han puesto las goticas en el espejo reflejadas, el ruido de la calle, la vida está ahí, esa casa está vivida, en esa casa pasan cosas, en esa casa la gente experimenta cosas. En la casa de
Pedro Pascal no pasa nada.
No pasa nada, nadie habla, la gente se desliza, ¿sabes? Si se cae algo, debes huir. Entonces, a mí me gustaba esa cosa y lo lista que era a la hora de plantear una casa y la otra, ¿no? Uh-huh. O sea, como, pero que tampoco me dio mucho asco la casa de Chris Evans. Yeah. Al contrario, dije, yo me levantaría con una camiseta. Y es que a mí Chris Evans en esa peli, que
¿a
nunca me ha gustado.
¿A ti te gustó Chris Evans en esa peli? A mí no.
Me gustó muchísimo.
A mí me dejó la peli una sensación de desazón. Me pareció una peli descorazonadora, por lo que decíamos, ¿no? Porque tiene un punto reaccionario y es muy cínica, es bastante cínica. Y descorazonada, porque es una peli muy sin ánima, sin alma, ¿no? Es como hasta la estética, ¿no?, que tiene. Tiene ese punto que juega un poco a imitar la estética de las rom-coms de los 2000, sin serlo, ¿no? Con la textura más de peli indie.
Sí.
Pero vacía de toda emoción.
Es una peli matemática.
Claro, es una peli matemática. La gente ha discutido mucho, ¿no?, si no era una rom-com, porque es que en ningún momento dijo que fuera a ser una rom-com, pero tampoco es un drama romántico, entre otras, no solo porque no sea graciosa, bueno, aunque tiene algún punto gracioso.
Tiene puntos muy graciosos. Los momentos en los que los hombres y las mujeres explicaban lo que buscaban, a mí me recordó a dos cosas, a cuando Harry encontró a Sally y las parejas cuando se conocen, y a Sexo en Nueva York,
la primera temporada.
O sea, y sí que tiene algo de...
Sí, sí,
¿no?,
tiene puntos graciosos.
No, de rom-com, digo, pero que yo creo que sí que...
De rom-com,
que bebe,
sí,
bebe
pero
de
que
ahí.
Tampoco tiene de drama romántico, porque la primera regla del drama romántico también es que tú te implicas también con los personajes. Y a mí es que, sinceramente, me da igual si Dakota acaba con uno o con el otro, me caen todos mal, me la pelan todos, no me atrae nadie.
No, yo... Con Chris Evans, sí.
Yo mantuve una desimplicación.
Pero me hubiese dado igual. O sea, no hubiese
completa.
Hecho teams. Es que es esta cosa, es que esto es terrorífico, que lo hablaremos luego, que las mujeres ahora están reducidas a elegir equipo masculino.
Ah,
o eres team uno o eres team otro. O estás aquí o estás allí. Tú nunca puedes estar contigo misma, nunca se te plantea otra alternativa y esta es la cosa. A ver, yo creo que en la película todo el mundo está con Chris Evans porque el otro... Es que la flor es Bego. O sea, los detalles de los ramos de flores.
Cuando le da las flores Pedro Pascal, que es un centro de mesa eso gigante. Pero
que le habrá costado $500.
Pero que dónde va con esas flores cargándolas.
Que le pesa más que ella casi.
Los restaurantes caros a los que le lleva no apetece ir.
No apetece nada.
Es como
no
me voy a aburrir nada. Máximo. Sí. Es como me voy a aburrir
no
en este
hay
restaurante.
Las bodas de
no
los
apetecen.
Ricos son una boda, bueno, es como una boda, ¿cómo diría yo? Como de ruido ascensor. Todo, ¿no? Es como una cosa que no
es
recuerdas.
Boda, nadie se lo está pasando bien.
No hay nada, todo es como muy igual, ¿no? Es que es muy matemática la película porque te está diciendo, te está queriendo decir.
Sí, diciendo es lo que hay. El mejor momento de la peli, y yo creo que está todo el mundo de acuerdo, lo protagoniza Pedro Pascal, dura 5 segundos y ahí te reconozco que es magistral.
Es magistral.
Es magistral
es
el
buenísimo.
Acting, es magistral la
buenísimo.
Idea, es magistral
buenísimo.
Todo.
O sea, no podemos,
momento,
no queremos desvelarlo por si hay gente que no lo ha visto todavía.
A mí me hicieron un spoiler con respecto a esa idea, no con esa escena en concreto, con respecto a esa idea.
Es brillante.
Jaime e Ivy, os estoy mirando, me hicisteis spoiler sobre eso y ese me dio un poco de rabia, mira que yo soy pro spoiler.
Sí, pero claro, es que ese momento es estelar y que te lo sepas con antelación es...
Sí, y esa idea es muy buena.
Es una idea brillante porque realmente está pasando, ¿no?
Está pasando porque, para no dejar de hablar crípticamente, está claro que en estas matemáticas que hace Lucy con cada uno de sus clientes y de sus prospectivos candidatos a los que presentarles, se factoriza. Cada persona responde a una ecuación que factoriza lo que ganas, tu altura en el caso de los hombres, tu edad en el caso de las mujeres, tu atractivo físico general,
a qué te dedicas,
tu extracción social, ¿no? Y a partir de ahí, a qué te dedicas, tú haces una combinación, tiqui tiqui, no, solo es nada, pero nada, no sé qué, pero está buena, pero tal, pues tiene 25 años, pero no,
pero
no está
esto,
graduada,
claro.
Tal, esto de la Ivy League, entonces él puede permitir igual tener 32 años, pero no, pero...
Claro, es hacer ahí el juego, ¿no?
Es genial la escena esa, ¿no? Del tío que dice, no, yo quiero una mujer interesante que me hable de películas antiguas, pero no puede tener más de 27 años.
Dices,
29 ya es pushing it. Es como, bueno, pues...
Claro, es que ya están pensando en el baby todas. Es una cosa... a mí me encantaron esas... Para mí esas de lo mejor de la peli, las conversaciones que tiene con los aspirantes a encontrar pareja. Y lo que no me gustó es ni el final ni la conversación final que tiene con una de sus clientas, que no vamos a desvelar, pero que sí que apela,
bueno,
¿no?
Bueno, es terrorífico.
Apela a esta
es
cosa
que al final de...
de
la peli es como que no ha aprendido nada ella, ¿no?
No, nada de nada.
Porque ella sigue creyendo, no, tranquila, que tú vas a encontrar a tu hombre.
Sí.
Deja de decir eso. Son las mujeres.
Claro, o sea, es como el ideal, ¿no? Es, no te preocupes.
Hay un marido ahí fuera para ti.
Hay un marido para ti esperándote.
Y ganará bastantes cash.
Y ganará bastantes
cash. Y medirá más de un 80.
Y medirá, exacto.
Sigue, Sigue creyendo. Estoy muy newsletterista. Voy a recomendar la que escribió Miri Gordis en ¿cómo se llama? Small Wire. Se llama Small Wire. Newsletter y la recogió Dirt, que siempre es muy interesante seguir Dirt porque te hace un poco de compendio de cosas que están pasando. Y la tituló, hablaba de una peli que nos encanta, que es Tres Mujeres, de Robert Altman. Nos encanta esa peli.
Y estéticamente es perfecta.
Es alucinante. Y quiero toda la ropa amarilla.
Queremos toda la ropa amarilla, todo, ¿no? Y la pestina esa, bueno, todo.
Quiero todo. Pues la tituló Mujeres mirando a sus teléfonos.
Que es un titular increíble. Sí. O sea, a mí me lo has pasado y he dicho, qué buen titular de todo, ¿eh? Porque los titulares.
Y está muy bien. Bueno, a mí me gustó bastante el análisis que hace de la peli. Dice que es un trozo, de la define como a piece of content, no es exactamente contenido. A piece of media, creo. Un trozo de contenido tan completamente modelado en cosas que ves en una revista que parece desconectado del mundo real. Que eso es verdad, es una peli de discurso que. Estamos dando la bienvenida a todas las pelis de discurso y a todas las pelis que nos dan un mogollón de contenido para este podcast, ¿no?
Y conversación.
Las empezamos a listar, que han sido de los últimos años, ¿no? La sustancia, materialistas, challengers. Teníamos unas cuantas más.
Saltburn.
Y sí, que son pelis de discurso. Yo te decía, bueno, ahora estaría bien que alguna de estas pelis de discurso además fuera una buena película en sí misma. Creo que ninguna acaba de serlo.
No lo es, ¿no? No acaba ser, creo que es lo que llegamos a la conclusión, ¿no? Al salir dijimos, es una peli que va a dar grandes conversaciones con gente para hablar sobre cosas que nos pasan y que nos interpelan, ¿no? Al ver la película, pero la película en conjunto, si tienes que hacer una crítica, no es una buena peli.
No es una gran peli,
pero a mí
aporta un discurso interesante.
Sí.
Y toca teclitas.
Sí.
Para mí esta es mucho mejor que Past Lives, que no tocaba ninguna teclita.
Con diferencia, es mucho mejor.
Past Lives es un coñazo.
Porque además allí se puso intensa. Y aquí no está nada intensa. Aquí está...
Aunque ella luego se pone muy intensa en las entrevistas.
Yo no las veo. Yo estoy haciendo esta cosa de no consumir. De ver solo los productos.
Me parece... Con todo lo lista que es, porque ella demuestra en sus pelis que es lista... Luego no entiendo, es como que no entiendo su discurso.
Claro, es que yo prefiero, cada vez que me salía como un reel o algo, lo pasaba, porque decía, no quiero verla.
Ya.
Como prefiero solo ver la peli y ya está.
Pero está bien, no hace falta irse a tomar cañas con los directores.
Sí. Pues, y luego lo que tú estabas en el cine diciéndome todo el rato, pero esta chica no tiene amigas.
Eso,
o sea,
es lo más importante. Y luego te hiciste una newsletter al respecto. Vampirizando. Se aprovecha todo.
Vampirizando a Begoña. No. Pero claro, es que hubo un momento que Bego se me pone al lado y me dice, pero esta muchacha no tiene... esta mujer no tiene una amiga
ni
a la que...
Ni ella tiene amigas, ni sus clientas tienen amigas, porque está toda la subtrama, digamos, es una subtrama muy desagradable, ¿no? Que una clienta a la que ella conecta con un hombre, sufre una agresión sexual en la primera cita.
Toma spoiler.
Bueno, está muy al principio esto.
No tanto, tía.
No. Pero lo podemos cortar si quieres.
Bueno, no pasa nada. Entonces, claro, pasa esto y le llama a ella, ¿no? La llama por teléfono. Y entonces tú me dijiste... esta persona
no
le pasa
amigas.
Esto y no tiene una amiga a la que llamar, no puede ser, ¿no? Y es como, claro, es que es esta sensación de que a mí se me quedó luego esta lectura de que en una ciudad como Nueva York, en la que ya tú, pues cualquier cosa, ¿no? Nadie te va a buscar al aeropuerto porque siempre te vas a pillar un Uber, no, perdón, no vamos a hacer publi, te vas a pillar un de esto, nadie te va a traer sopa porque ya te pides una persona que te traiga la sopa si estás enferma o si no puedes cocinar, ¿no? Nadie te hace... Te pone una estantería porque ya hay una persona en la Geek Economy, ¿no? Que viene y te pone la estantería, que eran las cosas que antes solían hacer los amigos, ¿no? Ayudarte a hacer una mudanza, el tal, que es una cosa de comunitaria y todo eso. Pues que, pues
te
claro.
¿Te pica para tomar algo? ¿O te tomas un café todos los días después de dejar a los niños? Yo qué sé, como unas
pues
pequeñas rutinas.
No aparece ahí. La compañera de trabajo encima es la Red Scare, que está muy bien elegida.
Muy bien elegida.
Y entonces, pues, es terrorífico.
Y también decíamos esto, que esto lo dijo Alex Vicente también, y nosotras también lo habíamos pensado, que nunca, y esto está relacionado también con And Just Like That, que luego hablaremos, últimamente la Nueva York de ricos que estamos viendo en las ficciones nunca había sido tan poco aspiracional. O sea, te da muy pocas ganas de ir a esa Nueva York y ir a esos sitios y de vivir allí porque te da una sensación más de terror, quizá también porque sabemos todo lo que implica, ¿no? Sabemos que si te caes por las escaleras y te tuerces el tobillo, no vas a tener cobertura sanitaria.
Exacto.
Pero, bueno, en general, da muy pocas ganas ¿no? Sí. Nunca había sido como tan desangelada Nueva York en la ficción.
Y aislacionista, ¿no? La ciudad como una cosa muy, pues así, que estás ahí solo, ¿no? Sí. O estás sola. Este es un poco ahí. Y luego el marido rico aquí no gana, pero bueno, vaya spoiler también al final. Venga, materialistas. Pero claro, esta cosa de la erótica del chico ya se quiere como revelar con esa idea de como, mira, pues el amor al final no debe entender de pasta, que bueno... También es
contigo,
un debate.
Pan y cebolla.
Sí, es un debate de, pero tienes que estar sujeta a tu maridito. Decíamos que el anillo de materialistas acaba siendo como una pequeña rebelión de Sellingson con esa regla no escrita, que de hecho yo aprendí de ti, Bego, de que un anillo debería seguir la regla de los 3 meses, ¿no? Del salario de los 3 meses.
Eso
¿no?
Se supone, no sé quién se lo inventó, pero se supone que un tío debe gastarse en el anillo de compromiso el equivalente a 3 meses completos de su sueldo.
Uh-huh. Exacto.
Yo me pregunto, ¿y de esos 3 meses cómo paga el alquiler?
Claro, ¿qué hace?
Claro.
Debe estar ahorrando antes, como 3 años, ¿no? Para tener el 3-month salary y poder ir y hacer eso, ¿no?
Claro.
Lo más leído de Vogue USA, el anuncio del verano, ¿no? Fue el compromiso de Taylor Swift, lo ha revolucionado todo. Pues lo más leído fue el comentario que hicieron sobre el anillo.
Hicieron un análisis pormenorizado sobre los quilates y el diseño del anillo. Y entonces esto, cuando le preguntaron, creo que es la única entrevista que ha dado Chloe Mal después de nombrarla, ¿cómo se llama? Jefa de contenido. ¿No? No es directora ni editora. Dijo, ella lo puso como ejemplo de para dónde iban a tirar, ¿no? Diciendo, vamos a volver a la moda, vamos a volver a nuestros contenidos nichos, vamos a volver a lo que nosotros somos fuertes, no vamos a hacer noticias de celebrities al tuntún, porque vale. Lo que quiere la lectora de Vogue es el anillo.
El anillo, o sea...
Y es bastante terrorífico.
No vamos a hacer ensayos políticos, como hacía Tim Vogue, ni vamos a hablar de Marx, vamos a hablar de que el anillo. Vamos
del anillo.
A decir cómo es el anillo de arriba abajo.
Está mal... va a ser terrorífica, ¿eh? Ella se cuando ella era jefa del digital, del vertical digital, subió un 30% el contenido sobre bodas.
Ah, bueno, claro, debe estar ahí, ¿no? Con...
Claro que es verdad, que es que sí. Funciona muchísimo el contenido de bodas. Uh-huh. Y sí, yo tengo la teoría de que a ella le pusieron una prueba, vale. como la mili, ¿sabes? O como la última prueba, como en un videojuego, ¿sabes? Antes vale. de darle
la última
puesto,
ronda.
La última ronda, porque se ve que ha habido sí. muchas candidatas, como estaba Eva Chen y sí. tal, que fueron haciendo un proceso de selección. Lo explicaba Ana Wintour en la entrevista con David Remnick.
Vale.
Y entonces yo creo que la última prueba que le pusieron fue, ¿te vas a comer el marrón, Chloe? De cubrir la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, una boda súper impopular, ¿no? Que sea otra cosa que ha pasado este verano relacionada con la reacción,
sí.
que se ha leído como el absurdo más grande, ¿no? Como la
sí, el restriegue
la
total.
La ostentación,
la falta de vergüenza,
lujo,
de
la falta
decoro.
De vergüenza. De invitados pagados que no se conocían, oye, que tengo que ir a la boda de estos.
Claro, pero
no
quieren sé, estar, porque todo es una performance en esta
Sidney
vida.
Sidney Sweeney allí. Sí. Bueno,
¿qué dices
todas.
Tú? ¿De qué habla con la novia? ¿No?
Claro, ¿de qué habla?
Se debe presentar allí. Hola, soy Sidney.
Hola,
hola
soy Sidney. ¿Qué tal?
Aquí encantada. Estoy, qué bien que hayas
boda.
Venido a mi
Muy
boda.
Muy bien la goodie bag que nos habéis dejado con diamantes en,
es un evento,
en el hotel
claro,
de Venecia.
Claro, claro.
Terrible. El caso es que, claro, le enviaron a cubrir esto. Que vale. Se habló durante aquellos días, se habló de que Jeff Bezos quería comprar, porque... Quería vale. comprárselo a Condé Nast y regalárselo a su nueva mujer como mía, Vogue. Pero lo que sí que hizo es comprar de alguna manera la portada digital que le dieron de esta boda y fue un contenido muy criticado. Y ella es la que firma el texto y la que se encargó
vale.
de ese reportaje.
No lo leí. Vale,
yo no
vale.
lo leí entero tampoco, pero es esa que firma el texto. Vale. Y porque no quería saber nada más de esa boda.
Claro, claro.
Entonces
pero
yo creo que esa fue la prueba final, que la Wintour le dijo...
A ver cómo haces esto.
Cómete este marrón, a ver cómo sales de esta, si me lo resuelves... sin chistar,
exacto.
pro empresa, haciendo lo que te pide la empresa
ya está.
Y tal, y como una chica formal,
ya lo tienes.
El puesto será tuyo.
Y lo tuvo.
Y lo tuvo. Esto es totalmente mi teoría, claro. No la he leído en ningún sitio, sí, no está corroborada,
película,
no tengo datos.
¿Eh?
Ya, no, ya. Tengo datos no.
No, pero me funciona
más allá.
Totalmente. Me funciona.
Y tú dijiste una cosa interesante sobre lo que va a suponer el reinado de Chloe Mal en Vogue.
¿Ah, sí?
Sí, ayer dijiste, es que no quería pisarte tu frase porque era muy buena, dijiste que va a ser la Salvadorilla, el efecto Salvadorilla.
Claro, como que dije. Sí, claro, o sea, Salvadorilla ha llegado después de todos estos años convulsos, Begoña. No, ha llegado después de todo lo que supiste, el agitamiento, ¿no? Que fue social del procés, y entonces ha llegado como con su cosa esta de curita, ¿no? De vamos todos a rezar, no voy a dar titulares, la concordia, el perfil bajo, el ayarmanó, el no voy a ser nada polémico, no voy a entrar a nada.
Adormecer
a la gente como una especie de nana, y lo peor, que es una nana de curita, porque el tío se murió el papa y quería poner las
quería hacer 800 días de luto, no ir a San Jordi.
Que no fue a actos porque se ha muerto el papa. Y yo
no
dije
fue a
ayer.
San Jordi, que es un
pues yo,
día importantísimo en Cataluña.
Ayer se murió Robert Redford. Hoy estamos grabando.
Luto
el día
nacional.
No, pero yo dije, el día que se muera ahí en Fonda, yo pido la baja ese día.
Ya, ya.
Porque para mí también me va a afectar mucho más que el papa. O sea, quiero decir, es que.
Sí, sí.
Sí, me pareció como bueno, es que no se ha muerto nadie tampoco. Bueno, no sé, da igual.
Pues
que
sí,
me viene.
Pues Clemal sí. Va a ser a Salvador Illa de sí, Condenast.
Me he ido.
Salvador Illa de Condenast.
Sí.
Sí, pues el aburrimiento.
Sí.
Claro que claro, la gente se sorprendió de que no fuera una elección un poco más audaz, ¿no?
Claro, porque
una
porque
Nico
Bachel,
Baby, blanca,
por ejemplo,
tal, privilegiada, criada en Beverly Hills. Pero en el fondo era lo que iba a suceder y en el fondo una vez más han leído bien los tiempos porque es lo que hace falta.
Es el tiempo de
una cosa
de
política la... y anillos.
Anillos, el volver que huela todo a cerradito, que no haya ni un ensayo político, no te plantees ni quién era Marx, como se preguntaban en la hermana pequeña en Timbuk. Y todo esto en Instagram se ha reactivado como de esteroides, ¿no? Porque vamos a analizar cuánto han costado los anillos de cada una, ¿vale?
Seguimos sin saber mucho, pero hemos aprendido un poco.
Hemos aprendido un poco y yo dije, bueno, pues como está la regla de los 3 meses, vamos a ver si se han cumplido
claro.
Los 3 meses, ¿vale?
Sí, Travis Kelce.
Sí, el de Taylor Swift, que está creado por Kindred Lubeck, que es fundadora de Artifex Fine Jewelry. Se ve que es una chica
jovencita.
Joven que no conocía mucha gente y tal. Es que los nombres son tremendos. Antique Cushion Cut de 8 quilates, color F, ok, y claridad VS1, y según expertos de Brights, la revista, alcanza un valor aproximado de $550,000.
Medio millón CG, vale. Dejado Travis.
Travis gana 17 millones de euros al año. Si lo dividimos en 12 pagas, que yo no sé cómo dividen las pagas los americanos, no sé si eso por semanas o por...
Si tienen 14 pagas, si tienen extra en
claro.
La NFL.
Primero puse 14, pero dije, como la, el salariado español de toda la
claro.
Vida, pero no. 12 pagas así al tuntún, sale a millón el mes. O sea que la salió bien. La salió bien de precio.
Ha sido racano.
Ha sido racanito.
No ha cumplido. Y luego piensa todo lo que cobra por sus sponsorships y por su podcast con su hermano y todo
claro.
Ahora que hizo, que lanzó su colección con American Eagle, la famosa marca que ha sido polémica por
Sidney Sweeney.
Por Sidney Sweeney. Sí. También tiene una colección que tiene un nombre absurdo, me parece que se llama True Colors, Colors con K y True Cine. Lo cual le pega mucho porque cuando se filtraron sus tweets antiguos,
¿sí?
Este hombre tiene una ortografía de niño de 7 años.
Vale.
True Colors es como muy de los 90,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí.
Él lanzó la colección esta con American Eagle como menos de 48 horas después del anuncio de compromiso.
Todo,
no dan
buen
puntadas
business.
Sin hilo,
buen
amiga.
Business. Buen business.
Los
buen,
Kelce
buen,
Swift.
Buen business, ¿no? Y tenemos que hablar mucho de lo de Taylor, porque lo de Taylor es una hecatombe regresiva. Y es así.
Fue fortuita la cobertura, ¿eh?
Fue fortuita y a mí me da igual que Taylor Swift se case. Quiero decir,
sí.
Si te quieres casar, me parece estupendo. Tampoco vamos a hacer aquí una cosa, no, porque si dos personas se quieren y quieren hacer una fiesta y se quieren juntar, pues oye, estupendo y fantástico. A mí lo que me molestó fue la performance de ese engagement, ¿no? Porque ella ha hecho todo lo tradicional ahí. Yo no soy muy Swiftie, entonces como voy a dejar hablar a una Swiftie muy buena que me leí una newsletter suya que se llama Candice Well y hizo un texto que se llamó A Dark Day for Smart Women, ¿vale? Y entonces decía, ella hacía un análisis de todas las letras y cómo Taylor Swift en los últimos discos ha hecho caja, básicamente, uh-huh. A la hora de decir soy una mujer soltera, no necesito a nadie, bla, 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 y ahora hace esto, ¿no? Entonces dice, además de investigarlo todo eso, dice, bueno, pues lo importante es que las celebrities no solo viven sus propias vidas, producen un trabajo simbólico para el resto, modelan cómo podrían ser los futuros, qué opciones están disponibles y qué historias aún conservan legitimidad cultural.
Uh-huh.
Pues aquí tenemos a una persona que incluso en el...
Y además pocas personas han jugado tanto a eso como Taylor Swift.
Claro, y que incluso ella había hecho de J.D. Vance cuando se rió de las mujeres que viven con gatos, ¿no? Sin hijos, las Childless Cat Ladies. Ella hizo un post con su gato, ¿no? Con la foto que tenía de Time con su gato y diciendo, pues aquí una childless cat lady orgullosa como enfrentándose a eso y legitimando el hecho de decir que tú puedes tener un gato y ser una persona plena. hace esta performance ahora, ¿no? De el, bueno, sí, yo hice todo esto, pero al final...
Hice toda esta mamarrachada, amigas, pero yo he acabado con el anillo.
Yo he acabado
anillo,
con...
anillo, con mi quarterback, mi profe de gimnasia, yo soy la profe de inglés. Y luego la lectura que se hizo esta, ¿no? Tan finalista de, por fin, bueno, chica, pues que igual entre 5 años se divorcia, tiene otro novio, ¿sabes?
Y que estará, o sea,
que,
maravilloso, pues, y será
estará
estupendo.
Fantástico, pero que se hizo esta lectura, ¿no? De, por fin, tras todo este largo recorrido en el desierto de novios que ha tenido, por fin ha encontrado a este labrador, a este perrito de novio.
Claro, no, no, y que la cosa es que ella había hecho campaña siempre para reautoafirmarse como una mujer independiente, ¿no? O sea, luchó por los derechos de sus canciones. Legítimo. Cuando la gente decía que tenía demasiados novios, pues ella hacía canciones burlándose de... riéndose de ello y autoafirmándose en plan, oye, yo salgo con quien me da la gana y de esto voy a hacer todo esto, ¿no? Y de repente hace el post este que parece generado por IA.
Que es lo que pensó la gente de,
el
las,
de
flores.
Las flores.
Se ve que es en su mansión de Travis, que es horrorosa, yo la vi las fotos, y de estas que compras como ya amuebladas.
Vale.
Pero cutre, como un lujo. Uf, cutre. Ni siquiera llega a Pedro Pascal, porque claro, esto está en Missouri, o sea, ¿dónde?
Vale.
Imagínate.
Sí.
Y entonces contrató unas floristas y se gastó como 40.000 euros o 400.000, yo que sé, de dólares en flores que vinieron y le hicieron todas esas hortensias, todas esas cosas son de mentira. Luego se las llevaron.
Las hortensias están muy en el compromiso, ¿eh? En el verano que me salieron tetas, las hortensias son muy importantes porque son las del jardín de la madre.
Sí, ya hablaremos de esto. La gente está dejando ir todos sus delirios estéticos en sus bodas, sus compromisos, sus bautizos, como ya dijimos.
Claro, sí.
O sea, se ha convertido un poco en vive tu fantasía estética to the max.
Sí, es como... y dime qué marcas consumes y te diré cómo es tu boda, ¿no? De qué marcas vistes y dónde te mueves. Pero bueno, ella ha querido jugar con esta foto de compromiso a soy una chica como todas, las que soñáis con casaros, y me voy a poner un vestido de Ralph Lauren así simplón, ¿no? O sea, de regular girl, que es un poco lo que hace Dakota Johnson también en la peli, cuando se va con el purgay, ya empieza a cambiar.
Mal vestuario de Dakota.
Horroroso, horroroso.
Vestidos feos.
Vestidos feos. A mí solo me gustó el bolso que sale, que lleva grandote, que es de Ereu, además.
El bolso de Ereu, es verdad, me fijé también.
Y es como lo único que dije, ah, mira, me gusta este bolso porque digo, seguro cabe el portátil, ¿sabes? Porque es el típico bolso que ves así. Pero muy mal vestuario y muy mala regresión. O sea, cuando ya se va acercando al otro pretendiente, esta cosa de floral, de vestido largo, que es lo que se lleva ahora de sosa, de persona rancia, pues empieza a vestir así, Dakota, que ya era aburrida, porque era rica aburrida, ¿no?
Sí, beige, negro.
Sí, a esto. Pero bueno, con la foto del posado de Taylor ha jugado al regular girl, ¿no? Soy una básica. Soy una básica, pero me hago toda la fantasía así grande. Y luego mi novio ahí de Golden Retriever. Además, Begoña, tú, yo creo que vas a venir.
Vamos a inaugurar una sección.
Sí, estaba nerviosa ahora.
Estoy nerviosa, me has visto, ¿no? Como un poco...
Te estaba viendo que me estaba mirando como, bueno, venga, va, dilo ya.
No.
Vamos a decir que Begoña estrena una sección. Esto viene de...
Espera, estoy en tensión.
Esta tensión, yo creo que le sudan
las
manos.
Espera, que la tire Rob.
Vale, venga, tíralo, Rob.
Expediente Urzaiz.
Gracias, Alex, como siempre.
Esto viene desde los Oscar, cuando sacó su dossier a Sean Baker, al director.
Lo expuso como
allí,
la rata que es.
Y ella trae sus dosieritos. O sea, ella sigue trabajando todo el rato. Yo ya tengo dosieres en nuestras conversaciones de WhatsApp que me va haciendo de gente que me cae bien y me viene aquí a decir, no te caiga tan bien esta persona.
Exacto. Yo hago muchos dosieres. Es una cosa que, con un método de rastreo digital, que pone muy nerviosa a Noelia Ramírez.
Mucho.
Porque ella está obsesionada con la hipervigilancia. Le dices cualquier cosa y dice, ¡hipervigilancia!
Hombre, claro, tía, es que a ver, una persona random con un nombre random dice, pues fulanito tal,
sí,
pues
sí,
bueno, dame pruebas.
Muy Aaron Sorkin, pero hipervigilancia también, accountability, ¿sabes? Que si tú likeas cosas, eso lo has likeado por algo.
Sí.
No se te ha ido el dedo.
Sí, sí, sí,
y todo
obviamente.
Lo que has dicho queda en tu rastro digital y forma parte de tu dossier, expediente Urzai.
Vamos.
Entonces yo voy a traer expedientes.
Sí, venga, vamos allá.
Que hoy, no siempre son para exponer. Entonces hoy nos preguntamos, ¿es maga Travis Kelce?
¿Lo es?
Vamos a... Primero te voy a presentar
Voy a sacar
los expedientes, ¿vale?
Sí.
Factos, como dicen mis sobrinos. En 2020, preguntado sobre si iría a la Casa Blanca invitado por Trump después de que los Eagles, que era su equipo de entonces, ahora juegan los Chiefs, ganasen la Super Bowl, él dijo que sí, que era una crazy opportunity conocer a Donald Trump. Como que estaba muy excited, como un perrete.
Vale.
En 2024, ya siendo consorte de Taylor Swift, dijo que era un gran honor que Trump o cualquier otro presidente asistiera a la final de la Super Bowl en el momento más importante de mi carrera y en el mejor país del mundo.
Ay, Dios mío.
Whatever. Trump le tiene como cariño a Travis, así como vale. con Taylor se ha enfrentado, a Travis le tiene cariño y al final les felicitó por su compromiso.
Ah, mira.
Su bestie, su mejor amigo en el equipo, es Patrick Mahomes. Acaban de celebrar su 30 cumpleaños, que es el marido de aquella Brittany Mahomes. Vale. Este sí que es mega maga, ¿vale? Vale. Él y su mujer. Además, él es homófobo, racista, transfobo. Estos son lo peor.
Vale, no, esto sí que sí, me suena.
Son lo peor.
Sí,
ella se ha apartado, visto, Taylor se ha apartado un poco de esta Brittany, que al principio de ser novios se hicieron 800.000 fotos juntos.
Sí.
Y juntas ellas dos. Y ahora se ha apartado un poco, pero ella asistió a su cumpleaños también y ahora al cumpleaños del marido.
Ah, muy bien. Estaba.
A ver, en general también Travis es un jugador de fútbol americano, es como aquí un futbolista, ya se le supone facha si no se demuestra lo contrario.
Claro, claro, como lo que tú decías en el Date Cuenta. Sí, claro. Sí, sí, es que ya no hay nadie, no queda sí, nada a la izquierda. Hay eco, tú vas ahí, hola, hola, ¿hay alguien?
Claro, no, no, todo no esto apuntaría hacia el maguismo.
Vale.
Pero yo soy ecuánime en mis dosieres.
Me estoy dando cuenta, muy bien, muy bien.
Participó en una campaña pro vacunas del COVID.
Vale.
Eso bien.
Bien.
Hizo publi de Bud Light, de Budweiser Light, cuando los MAGA odiaban Budweiser por las campañas que había hecho. Likeó vale. un post pro Kamala Harris que hizo la novia de su manager.
Muy bien.
He llegado lejos, ¿eh?
Ah, sí.
Está súper orgullosa.
Está súper orgullosa.
Entonces,
vale.
Mi conclusión.
¿Qué es?
Es que no es MAGA.
No es maga, ¿tú crees?
No es maga. Además, he estudiado mucho a todos los Kelsey en general. El hermano es menos maga aún. La cuñada es menos maga. La cuñada, que lo está petando con su podcast, que su podcast es el soserío neutral máximo. Son sí, las no polémicas. Es que me llegan muchos vídeos, entonces claro. me quedo como fascinada.
Vale.
Lo está petando. O sea, es como el segundo o tercer podcast más escuchado. Te está teniendo invitados, rollo Michelle Obama, que son todos los mismos que van pasando sí, de podcast a podcast.
De podcast de famoso a podcast de famoso.
Con Amy Poehler, ahora sí. me voy aquí. Pues ella también ha tenido a todos los que hay que tener, los ha tenido.
Vale.
Y esta siempre se mantiene una especie de neutralidad política, pero una vez dio una entrevista, esta es la cuñada, pueden pensar cosas distintas, vale. y dijo que ella era que tiraba hacia la izquierda o hacia los demócratas agresivamente, aggressively lean towards.
Mira.
O sea que
muy bien.
Y hizo yo lo más político que le he oído decir, y ya te digo que me he tragado muchos reels de esa mujer, es que defendía a la PBS, a la televisión pública estadounidense, vale, que bien. Trump se la quiere cargar. Muy bueno, bien. Defendía a Barrio Sésamo y decía que iba a donar a la PBS para que se mantenga Barrio Sésamo.
Muy bien.
Entonces, yo concluyo que no es súper maga. Pero la pregunta que hay que hacerse, quizá no es esa, o también hay que hacerse la que se hizo nuestro amigo Ira Madison III, que sí. hacía el podcast Keep It y se ha ido de Keep It y estamos fatal.
Estamos fatal, no podemos escucharlo ya sin
no,
él.
Por favor.
Pues claro, es no. que tú te vas, Begoña, y
claro,
hay gente
y te quedas
que
aquí hablando sola.
Con gente
y tú empiezas a traer a gente.
Y no hay manera. No, pues, no sería, se podría, no, correcto, no se podría. No pero bueno, correcto. Ira hizo un
Ira
post.
Un post de su newsletter, que también tenéis que seguir, que era, ¿es Travis Kelce tonto? ¿Es Travis Kelce dumb? Y venía a concluir que sí.
Sí.
Y ahí esa es la otra cosa de la reacción, ¿no? Que también el conformarse, ¿no? El bajar el listón y la revalorización del novio tonto. Tonto, que, tonto, o sea, lerdo.
Y que luego, con lo que os vamos a explicar ahora, tiene mucha conexión con la reacción feminista que estamos viviendo. El novio tonto.
El novio tonto.
Quédate con el novio tonto.
Quédate con el novio tonto.
Sí, sí. O sea que, ¿cerramos expediente?
Cerramos expediente. Tengo varios expedientes abiertos ¿sí? que te iré trayendo, expedientes menores. Ya sí. sabes que te he investigado a Brit Lower, que te gusta a ti mucho la pelirroja de...
Me encanta, de Severance. Bueno, me gusta Haley. Ella me gusta físicamente.
Está casada con un agresor sexual, ya te lo digo. Este bueno. dossier lo tengo muy en marcha y he concluido que sí, que
tú,
su marido
ayer
es un agresor sexual.
Ayer me hizo aggressive, como la hermana de Travis, me hizo una campaña aggressive de tweets en los que denunciaban a este hombre y salí horrorizada, la verdad.
También tengo, bueno, tengo muchos.
Además, salió
abiertos.
Horrorizada de la libertad porque había como un montón de chicas contando que todo le pasaba en shootings. Y digo, sí, pero sí. este hombre en cada shooting agrede a chicas.
Clásico también, ¿eh?
Pero tía, pero qué libertad, ¿no? O sea, que quiero decir que no se esconde. Cada vez que va a trabajar, la lía.
La lía, sí.
O sea, es muy fuerte.
Sí, sí. Dije, y ella bueno. se ha casado con él, con el anillo. Tengo muchos expedientes abiertos de sionismo y de distintos niveles, ¿no? De apoyo.
Al no hay genocidio. Carpetas suficientes para Begoña.
No hay
Gómez.
Carpetas. He estado investigando mucho a Ben Stiller. Fíjate. Ben Stiller es guionista. Fíjate que es que estoy bastante en contra de Severance como serie. No estoy en contra porque no la veo porque me aburre, pero que ninguno de los Severance llevaba la chapita en los Emmy. ni dijo nada, porque Ben Stiller es su jefe y no quieren molestar al jefe. Todos calladins, ¿eh? Los de Hacks, todos hablando. Los de Severas, calladitos. ¿Qué me dices?
Me he quedado
¿Te acabas de quedar?
Me he quedado muerta. Es que no he visto los Emmy, no he visto la alfombra roja. Solo he visto al actor de Somebody Somewhere, que me encantó que ganase. Sí. Bueno, además que estamos muy contentas.
¿Has visto los tweets de como todos, porque la mayoría del menos Harrison Ford, todos eran gays? Estaba sí. Bowen Yang.
Sí.
Y todos los otros nominados de la categoría, no me acuerdo quién más había. Y todos se alegraron mogollón.
Hombre, claro.
Cuando ganó este, porque y aparte Hiller. Es un tío que te alegras. Sí. Y hubo y un personaje tweets fantástico. Así como de comunidad queer, tal. Sí. Y Harrison Ford, sí que. Sí, como...
Bueno, es que él dijo que iba a ir vestido como un gay a la gala.
Ah,
y
vale.
Entonces cuando le dijeron, dijiste esto, dijo, hombre, y iba vestido con
de
un traje rosa,
¿no? Rosa
como de paño. ¿Sabes los trajes estos de Chanel que van conjuntados?
Sí.
¿Qué tejido es ese?
Bucle.
Eso. Pues iba así, dijo, a ver, ¿te parece algo más gay que esto? Que
claro.
Vaya así vestido. Es
en
maravillosa
general,
la serie.
Estamos contentas con los Emmy, los hemos ganado.
Ha ganado nuestro
Porque
doctor
ha ganado Noah Robbie. Wiley. Ha ganado el doctor Robbie. Con
sí.
Eso ya nos quedamos contentísimas. Y la enfermera que se llama en la vida real. Catherine,
bueno,
que hemos descubierto, la enfermera potente recepcionista que está al mando de todas las urgencias del hospital de Pittsburgh en The Pitt,
sí.
Está casada con el guapo de Melrose Place.
Con Jack, el que se ligaba a Kelly en Sensación de Vivir, o sea, el motorista,
qué fuerte esa pareja.
El motero. Madre mía, qué listos. Y tan monos los dos.
Buenísimos,
bueno, me encantó. Me pasó
buenísimos.
El vídeo ayer, Begoña. Bueno, estamos esto, pero tenemos que... Cerramos el expediente y vamos a ir...
Cerramos expediente.
Vamos a ir rápidamente, muy rápido, a hablar
Seguimos
de los otros
anillos.
De los
sí,
otros
el anillo
anillos.
De Georgina. Forbes dice que cuesta 6 millones de euros.
Que es una locura.
Sí, se ve que desde los de Elizabeth Taylor nunca ha habido nada igual.
Nada.
Ayer te pasé también un tuit buenísimo de Elizabeth Taylor que dijo, mi madre dice que tardé 8 días en abrir los ojos y cuando por fin los abrí, lo primero que vi fue un anillo de compromiso.
Ahí estaba Elizabeth.
Se casó 8 veces. Heroína de Elizabeth, la amamos.
Sí, la amamos. Pero bueno, el de Georgina, 25-35 quilates. Los expertos dicen que podría ser D-Flawless de 40-45, lo más alto en la escala de color y pureza. En 2024, Cristiano Ronaldo se llevó 200 millones de euros. Aquí la cosa le ha salido como pipas.
Como pipas, en el fondo ese pedrusco.
O
que
sea,
es que yo es que no entendía si era una superficie con diamantes pegados, como si lo hicieras como una cartulina.
Ah, es que yo solo he visto la foto de lejos.
Es
uno grande, ¿no? Es gordote.
No, es un anillo gordote y luego tiene un par flanqueando encima del anillo gordote.
Ah.
Y te ocupa pues toda la falange, o sea, todo.
Eso,
luego fue a Venecia ella y se lo puso y se puso un montón más. Como dijo,
como
¿quieres anillos?
Que...
Toma anillos,
aquí lo llevo todo, ¿no? Y luego, claro está, tenemos
Tus
que
amigas.
Hablar. Tenemos que hablar del verano que me salieron tetas, tenemos que hablar de Belly, que es personaje más odioso de 2025, yo diría
sí,
que sí.
¿Es odiosa ella?
A ver... Yo es que les tengo cariño a todos, porque yo me he tragado sola esta serie sin amigas. Ahora la está viendo Isaro.
Ahora la está viendo Isaro y te está acompañando.
Yo no sé qué hago ahí, la verdad, pero al final es que me gusta. Hoy dan el último capítulo, estoy nerviosa. Está nerviosa.
Me dijiste que igual duraba 4 horas.
No, porque habían
muchísimo.
Hecho juegos en los reels y tal, nada. Pero bueno, el anillo de Belly ha sido muy comentado. En el verano que me enamoré, Belly... estamos haciendo un spoiler, pero bueno, en la segunda temporada, no, en la tercera ha sido, sí, joder, pedazo de spoiler. Bueno, se compromete con uno de los hermanos, ¿no? Y el hermano le da un anillo que de verdad que hay que ponerse lupa para verlo porque es muy pequeñito, ¿no? Entonces en internet ha dado mucho juego y se han reído mucho de este anillo.
Que tuvo que salir la creadora de la serie a defenderlo, ¿no? Porque ellos son estudiantes de instituto.
No, tienen 20, ya tienen 21.
Vale.
Están en una universidad, ya han hecho 3 años de uni, o sea que tienen creo 20, 21. Él está siendo becario en la empresa del padre, él es un nepo baby total, ¿vale? Es becario, el padre le paga la carrera, se lo pagan todo, además es como un... Este también es un golden retriever total como el otro, ¿no? O sea, el Jeremiah este. Y la cosa es que el anillo pues no se ve. De la amiga Taylor, que es la única persona ahí con un poco de cabeza, que a mí es la que mejor me cae, además de la madre de Belly, lo ve y le dice, chica, ¿esto qué es? Qué penita, ¿no? Y es que es
pues
un...
tía, ¿qué más da? Ya. Es un anillo.
Pero
¿qué?
Bueno, le hace una broma, ella está encantada, pero
no,
pero
la gente se lo ha tomado como muy en serio, ¿no? Como
porque
que era demasiado cutre el anillo.
Es un anillo de la tienda Cadbury, es un diamante de 3 milímetros y cuesta $298. Claro, como Jeremiah no gana un duro, pues bastante ha hecho con pagarse eso. Pero claro, luego el chico reclama pasteles de boda con el 70% de cacao que cuestan una pasta y es como, es un caprichoso.
¿Ah, sí?
Claro, su pastel que cuesta $750 y la otra le dice, mira tío, no tenemos pasta para la boda. Y él, ¿cómo que no? Yo quiero el pastel de 70% ¿sí? de cacao con tal, que es muy fácil. Y ella dice, no, pues ya nos hacemos nosotros unos bizcochos. Es que es muy cómica en el fondo la serie.
Sí, sí.
Pero bueno, que eso.
Yo
que...
efectivamente no la he visto y sí. he sentido, como dice Cillian Murphy, ROMO de perdérmela, relief of missing out, no sí, FOMO. O sea, no me FOMO. Daba mucha relajación, veía posts y posts y posts y
bueno, y además y porque
contenido
en la cuenta...
encima tú, claro, la cuenta que compartimos de Amiga Date Cuenta está infectada esta serie, todo sobre eso. Porque yo siempre detecto cuando tú has entrado en una movida.
Claro.
Porque de repente es la cuenta es como el algoritmo.
Noelia está aquí dentro.
Noelia está aquí dentro.
Sí.
Todos esos perros que hay ahí también en esa ya. cuenta. ¿Cuánto perro? ¿Cuánto perro? He sentido mucha relajación de no entrar en este fenómeno.
Mira, pues hay un personaje que yo creo que tú disfrutarías mucho, ¿sí? que es Denise, ¿vale? Que es la compañera de trabajo y que en este último episodio yo creo que va a pasar algo con ella a nivel enamorarse. Es una que ha llegado tarde, ha llegado la tercera temporada, es la compañera de trabajo de Jeremiah.
¿Cuántas y temporadas hay?
Tres, ojalá hubiese más. Y de verdad. Y hace muchos chistes sobre la nepo pachorra y de esto de ser nepo del otro. O sea, como que se lo restriega todo el rato y es como muy cáustica y muy lista y muy ingeniosa y es una currela, ¿sabes? O sea, y entonces dije, mira, digo, y si entro aquí, porque he intentado. De verdad, amigas, no, que Begoña no, se haga, le he dicho, salen dos, una media de dos canciones de Taylor Swift en cada episodio, que esto es una cosa brutal.
Me pasaste la playlist de un capítulo en concreto de claro, todas las canciones.
Claro, porque
que salían,
está Phoebe Bridgers, Pala, Radiohead.
Hay dinero ahí, ¿eh?
Hay mucho dinero, porque yo quería, de hecho, que alguien investigara esto si tuviera tiempo. Se dice que la media para poner una canción de Taylor Swift en una serie son $50,000. Uh-huh. Si tú estás poniendo dos canciones por episodio, ¿qué inversión tiene?
A poco me parece, porque salió Marc Maron, que acaba su especial de comedia de HBO con sí. una canción de Taylor Swift, no me acuerdo cuál, y dijo lo que había pagado y creo que era más.
Más todavía, ¿no? Pues tú imagínate. Imagínate lo que debe costar, porque es que además luego es que sale todo el rato Taylor Swift. De hecho, te pasé un vídeo de que hacen una fiesta en el Born. En el barrio del Born.
El barrio del Born.
De aquí de Barcelona.
Ahí salía como una guiri expat que, sí. ¿no?
que hacían una fiesta de visionado.
Una fiesta temática con cócteles.
Y ponía lo que sonaba era Taylor Swift.
La fiesta del Born.
En el Born, en el barrio del Born. Que era como, ¿pero qué está pasando aquí en Barcelona? Que yo creo que te dan menos ganas de verla después de ver ese vídeo.
Claro,
pero bueno,
que
pero
no lo conseguiste.
No lo
pero yo no entré en eso, pero sí que entré en otra polémica relacionada con Anillos Pequeños, que también te la resumí. Esto sí que fue un día de agosto que yo entré totalmente en esto.
Sí.
Es complicado de explicar, pero ahí entraron cuatro influencers maga, cristianas. Una de ellas posteó una foto de su mano, la clásica foto, y diciendo, I won, he ganado, y era la foto de su anillo de compromiso. Otra le contestó riéndose, puso la talla del anillo y un emoji de calavera, aparte porque era muy pequeño,
sí.
tampoco era tan pequeño, no sé, o sea, no sé.
Vale.
Era un anillo bastante feo, así cuadradote. Y a partir de ahí empezaron a picarse cuatro de ellas, cuatro magas infectas, sobre quién le decía, una le decía a la otra, con semejante anillo, a ver si vas a poder ser tradwife, te veo trabajando.
Es que...
Loser, dice, a ver si vas a tener hijos, casa, tierras...
Tierras.
Si eso es lo que te ha dado, chica, te veo trabajando como una loser. Y entonces empezaron a picarse, entonces empezaron a llamarse. La otra le dijo, ¿y tú qué tatuaje vas a hacer si tienes un body count de más de 30? O sea, te has follado
bueno,
a más
claro,
de 30 hombres.
Es que es todo lo que nos daba miedo, todo, que llevamos años hablando de esto.
Es que era increíble y sucedió en la realidad.
Sí, sí.
Y entonces otra le decía, bueno, ¿y tú qué vas a las convenciones, maga, a hacer mamadas a los hombres casados?
Madre mía.
Aquello fue
increíble. Pues yo no lo vi. Pero ahora ya me
pues
lo has contado.
Y todo empezó por un anillo pequeño.
Bueno, pues ahora venimos a hablar de el poner el contexto final, para que lo entendáis, político, a todo lo que ha pasado, ¿no? En Femiflop ya hablamos un poco de este libro, que todavía, pero que decíamos que alguien lo reedite y ha pasado, ¿no? Uh-huh. Y se ha reeditado.
Península lo reedita.
Sí, con un prólogo de Mar García Puig increíble, maravilloso, que nos pone todo, todo lo, toda la... todo lo que debemos, como si tuviesen pasado los apuntes a limpio.
Hablamos de Backlash, reacción, sí, de Susan Faludi.
Es el libro que ella publicó en 1991 y que ganó un premio Pulitzer sobre esto, y él analiza la reacción antifeminista de Estados Unidos durante los años 80 y 90 como respuesta a los avances logrados por el feminismo de los 70, ¿no? Faludi mostró cómo los medios de comunicación, la política, la psicología popular, la moda y especialmente la cultura de masas, lo que era el cine, las pelis, las series, todo, promovieron una narrativa que culpaba al feminismo de la infelicidad de las mujeres, ¿no? Alguno de los mitos que decía Backlash es que se decía en esa época, ¿no? O sea, para que os suene, que había escasez de hombres y las mujeres acabarían solas, que la independencia femenina conducía a la infertilidad, la depresión o el fracaso emocional, y que la verdadera felicidad estaba en abandonar el trabajo y volver al hogar. ¿Os suena de algo todo esto? Pues esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? En los 70 se hicieron un montón de pelis feministas como Una mujer bajo la influencia, Una mujer descasada, Alicia ya no vive aquí, Up the Sandbox, La recluta Benjamín, Paso decisivo, y de repente en los 80 llega Atracción fatal, Sospechoso, Una novia para dos, Patty Hearst, tal, y entonces claro que las pelis, la política, porque estaba Reagan.
Me encanta que hayas mencionado La recluta Benjamín.
Sí, bueno, es lo que es, que es que ya lo pone en el libro, ¿no? Pues bueno, pues venía a decir que todo esto no solo pasaba en las películas y ahí, sino que pasaba en las revistas, ¿no? Era una cosa que consumías continuamente, ¿no?
En el discurso.
En el discurso. La prensa hablaba de creciente aislamiento de las mujeres solteras, describiéndolas como figuras tristes, llorando solas en un apartamento o abrazando una almohada. Revistas como McCall's definían a la mujer soltera como alguien adicta al trabajo y sola cada noche. Un famoso estudio de Harvard Yale, que esto fue la rebomba y todo el mundo se quedó con esto, predijo que las universitarias nacidas entre 1945 y 1960 no encontrarían marido porque había escasez de hombres mayores, y entonces se hicieron un montón de cosas, ¿no? Titulares, se colocaron carteles en autobuses con novias tristes, ¿no? Era como la cultura popular era: no te vas a casar, te vas a quedar sola, y eso es infeliz. ¿Y te vas a quedar sola por qué? Porque has sido demasiado ambiciosa en la vida, ¿no? Y esta era cosa de eres infeliz por culpa del feminismo. ¿Y os suena de algo? Pues hemos dicho sí, porque os voy a leer un titular de La Vanguardia del 10 de septiembre de 2024. El déficit masculino, dos puntos, no hay pareja para tanta mujer formada e igualitaria. Esto rescataba un estudio de la socióloga Maike Van Dam, que calculaba que el déficit masculino para este perfil de mujeres es del 34% si consideran importante que tengan valores igualitarios, y del 25% si solo aspiran a que dispongan un nivel educativo similar. Es decir, que una tercera parte de las universitarias heterosexuales permanecerían solteras por falta de varones, a menos que decidan emparejarse hacia abajo. Esto lo hablamos en
Lo hemos hablado siempre, en bajar el listón. Esto es un mensaje sociológico que está quedando claro y que te debe decir que también experimenta la gente en sus carnes.
Sí, pero lo que te está viniendo a decir también es: sois demasiado listas, putas, y acabaréis solas por serlo. O bajas el listón.
O bajas el listón.
O te haces un Taylor Swift y te casas con el novio tonto.
O con el labrador. O
esto no, porque eres demasiado lista. Pero esto a los tíos no se les plantea. Estás con tías más tontas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
O lee tres libros, a ver si vas a ser tan tonto, que todo tiene remedio.
Sí, yo solo os voy a dejar, para que ahora afinéis un poco ahí la mirada, titulares que se dijeron en los 80 y que probablemente vamos a ver con mucha insistencia ahora. El New York Times dijo, titulares reales, ¿eh? Las mujeres sin hijos están deprimidas y desorientadas y cada día lo son más. No, son más. Newsweek dijo, las mujeres solteras están histéricas y se derrumban bajo una profunda crisis de confianza. Luego esto, McCall describió a la soltera típica así. Para ella el trabajo es una droga. De vez en cuando puede ir a cenar con algunos amigos, pero lo más probable es que pase su tiempo libre sola en un apartamento al que se retira cada noche sin más compañía que ella misma. ¿Esto suena de algo? Pues es... ¡Ayúdame, Marian! ¿No? Es totalmente el ¡Ayúdame, Marian!
¡Ayúdame, Marian!
El Laura esta noche está sola en su casa porque se va a los bares y no está obsesionada con su trabajo y no puede tener una vida, ¿no? Y es la ansiedad, el cortisol, todo esto, todo este nuevo imaginario que
Pero Marian es muy obsesionante con tu trabajo y también con tu marido.
Exacto. Entonces, chicas, de verdad, poned un poco de atención a todo esto.
¿A qué viene este latineo?
Sí.
¿A qué os vamos a pedir otra vez que imaginéis una canción? Sí. En este caso, venimos súper básicas en nuestras músicas imaginarias que no podemos poner. Karol G.
Karol G, Karol G, claro, esto es claro. El temazo de Karol G que dice que es la
claro, hija, dice, mi nombre suena bien con tu apellido, estoy esperando al primer descuido para presentarte como mi marido.
Porque de eso precisamente van todas las series que se lo están petando. Exacto. ¿No? Lo que estamos viendo, las ficciones, como sabía Faludi, son el espíritu de su tiempo, y las de este Backlash van a ser saber cómo y cómo, cómo, cuándo y con quién acaba la protagonista. Uh-huh. Porque la protagonista sola ya no va a acabar. La protagonista,
hombre.
¿Con qué hombre? ¿No? Uh-huh. O sea, toda esta cosa de la invasión de las comedias románticas navideñas, ¿no? De uh-huh. toda esta cosa, la invasión de las comedias románticas que hay en Netflix de bajísimo nivel, pero bueno, algunas están medio bien o tal, ¿no? Este ha sido el verano que me salieron tetas, ¿no? Y la serie, y una cosa que no esperábamos para nada, que ha sido que la serie de Lena Dunham
también tiene un final muy reaccionario.
Sí, sus dos últimos capítulos, ¿no?
Sí, también acaba así. Es el final feliz que se le da a la protagonista y acabamos de hacer spoiler, pero ya la tenéis que haber visto. Y también tenemos esa ausencia de amigas.
Claro.
Que esto nos dio mucha pena. Mucho. O sea, la creadora de la serie Girls y la poetisa de la amistad femenina...
se ha olvidado. Reflejado
de
ya
las amigas, ¿no? Sí. Están estos compañeros de trabajo un poco random.
Que no son sus amigos.
No son sus amigos para nada. Lo más parecido a una relación de amistad lo tiene con la hermana, la que interpreta la propia Lena.
Sí.
Pero... no hay amigas ahí.
No,
tampoco
ella habla a la cámara de su teléfono, ¿no?
Claro.
Que esto también lo decían las mujeres que miran,
claro, miran a los
teléfonos.
Sí.
Y tal.
Ella está obsesionada, ¿no? Con esta nueva novia de su ex.
Claro, entonces nosotras decíamos, vale, esto es una reacción claramente a lo que pasaba, porque dijimos, como somos nosotras ya espíritus viejos del periodismo, hace 10 años de qué escribíamos. Pues
claro.
Escribíamos de Girls, escribíamos de Broad City, de la importancia de la amistad en Broad City. Escribíamos de la venganza feminista de Jessica Jones. Escribíamos de
Insecure, que empezó en 2016, que sí. La trama principal es que se pelea con su amiga, no con el novio.
Hacíamos un montón de artículos sobre el machismo de Juego de Tronos.
Sí.
O sea, quiero decir que incluso la mejor serie que se ha hecho sobre política, ¿no? Después de la de que a ti te gusta mucho, Bego, la de Thick of It, era
Beep,
que era la serie sobre imaginando a una mujer que podía ser presidenta y que realmente
y
los
era
tíos...
era un desastre de tía. Era,
y que era un desastre y que los tíos ahí, pues claro que tenía relaciones y se acostaba contigo, pero eran un mentecatos y a ella le daba igual. Entonces, ahora esto no. Ahora todos los fenómenos sociales que hay ahora mismo están en base a esto, ¿no?
Tú te has tragado también este verano La novia...
Ah, sí, no, me lo tragué la semana pasada.
Sí, sí.
Sí, sí, que esto ha salido ahora. Es terrible.
Es una cosa...
Esto está en Amazon Prime, es Robin Wright, que ese papel que hacía en House of Cards, por favor, de tía mala, calculadora y tal. Bueno, pues es una serie que está basada en un superventas de Michelle, que lo tengo por aquí, Michelle Frances. Pues ríete de Atracción Fatal, ¿no? Si en Atracción Fatal la mujer soltera era el terror, ¿no? Y ya decíamos, y en Mujer Soltera, Blanca Soltera Busca, ya dijimos que... Habían todas estas películas, ¿no? De la tía que venía a romper las familias, que venía a hacer todo esto, ¿no? Como reacción al feminismo. En esta miniserie que tenéis en Prime, que es lo más visto ahora mismo en Prime, después del verano que me salieron tetas, es enfrentar el tópico más chungo, que es la novia, la suegra...
La suegra y la nuera.
Y la nuera, ¿no? Y el hijo, pobre, que es un bonachón, es un buen hombre, no las ve venir por ningún lado, ni la maldad de la madre, ni la maldad de la novia.
Es
y al final es un poco Salborn, ¿no? Que es una cosa que inició Salborn, que es Ojo con la pobre, uh-huh. Que si es una tía pobre,
ojo con la pobre, claro.
Resuelta y que se busca la vida, pues te va a amargar la existencia y va a romper con todos los valores familiares, ¿no? A mí me ha parecido terrorífica. Entonces empecé a investigar a esta mujer y vi que tiene tres títulos superventas. Tiene The
Girlfriend. Que si no los han adaptado ya, los están adaptando.
Lo van a hacer ya porque tiene The Girlfriend, The Playground y The Boyfriend. Pues
ella,
bien.
Ella va piñón, ¿eh?
Ella
con
va,
su titulación.
Sí, el tagline de The Playground es: si los hijos son malos, imagina a sus madres.
Ah, me encanta.
Y la sinopsis de The Boyfriend es, atiende amiga, Amy es una mujer muy independiente, con una carrera prometedora, un piso propio y amistades muy unidas. Pero al acercarse a su 30º cumpleaños, no puede evitar lamentar lo único que le falta. Una relación. O sea, el anillo. Quiere el anillo.
Quiere el anillo, Amy.
Quiere
no tiene el anillo. Yo también me he tragado mi propia mierda. Tú abandonaste el visionado de Angels Like That.
Sí.
Yo he seguido adelante y además me encantaba, me dejaba los capítulos para los domingos, que es mi día de ver cosas de encefalograma plano.
Ah, muy bien.
Por la noche no
esta...
quiero
sí.
pensar tal, y entonces me guardo la purria para los domingos.
Vale.
Y me daba tanta felicidad, era como mi momento, los mandaba a todos a la cama, es como yo estoy aquí con estas locas. Ha sido tan inmensamente mala la última temporada de Just Like That.
Es que vi el primero y dije, no entraré. O sea,
no, es una tragedia, pero producía cierto placer sádico,
vale.
Ver todo aquel desastre.
Vale. Qué pena, ¿eh?
Qué pena, qué pena. Y menuda traición. Y bueno, reacción máxima. Ya el último capítulo, o sea, el único personaje, la única trama medianamente sexy, porque ya no hay sexo, el sexo en Nueva York, o sea, ya no, es que no había nada,
nada
fuera. Era la de la amiga aquella, la guapa, la documentalista Lisa Todd Wexler,
vale,
que tenía como una flirteación con el que editaba su documental.
¿Ah, sí?
Se pasa toda la temporada.
Que no sabían nunca qué hacer con este personaje.
No sabían qué hacer con este. Pues se van toda la temporada jugando con eso, que hay un momento en que van juntos a ver una peli, porque, coño, son documentalistas y además es una cosa de trabajo, la tienen que ver, se sientan juntos, se rozan las rodillas. Y ella se levanta súper atabalada y se va del cine.
Ay, madre,
porque se ha rozado la rodilla y está casada.
Claro, es que esto es el verano que esto, me salió en tetas.
Claro. Ah, también, hay
sí,
rodilla.
Bueno, hay, sí, hay una rodilla, curar una rodilla y luego hay un momento de comer un melocotón y quitarle el...
Pero que venimos del melocotón de sí. Timoteo, que yo sí que ahí había tema.
Que hay reels ya que dicen todas las cosas que me dieron, hacer, que me dieron tiempo a hacer mientras... Belly se comía el melocotón y le limpiaba el de esto. En plan, me fui a la biblioteca, me hice una manicura, no sé qué, porque es claro. Como... Vamos a hacer que este momento sea súper erótico, ¿no? Sí, o sea, que
pues
es
esto
que
es rodilla,
que
entonces ella
todo.
Se va y al final, esto voy a hacer spoiler, ellos deciden, no, lo hablan, dicen, no, claro, es que hay esta atracción entre nosotros, entonces no vamos a hacer nada. Y ella vuelve con su marido y renueva sus votos matrimoniales. Y todos los finales son así. También queda claro que la única continuidad entre Sex and the City y And Just Like That es la aporofobia. Vale. Hay una trama horrorosa en la que el hijo de Miranda deja embarazada a una peluquera, que por cierto está interpretada por la hija de Ben Stiller. Y aquella, la de los Brady.
Vale.
Entonces, la peluquera representa que es pobre. Pobre y Gen Z, ¿no? Es como,
vale.
Entonces, hay como todo un discurso de qué horror la Gen Z, ¿no?
Vale.
Y como cutre no está en su estatus. Y eso es lo que le horroriza. Entonces, va a la peluquería de ella y tienen una confrontación. Es todo horroroso, es todo horroroso.
Esto es muy poco de ella, ¿no?
Claro, pero ya ella se supone que es la que tiene más o menos el final feliz porque le buscan esta novia británica de la BBC, que es Dolly Wells.
Ah, vale.
Pero es un personaje horroroso. Es como, tiene cero empatía, solo le importan sus perros, pero a un nivel pero patológico, que es como, chica, no sé, la humanidad también a tu alrededor. No está preparada para, no sé, o sea, es todo horrible, horrible. La humillación de cada uno de los personajes... Por supuesto, no hay amistad, o sea, intentan quedar y nunca consiguen quedar. Y no hay ningún tipo de trazas
fuerte.
De amistad entre ellas. También es cada una acaba con su pareja, menos Carrie, pero no hay una celebración del mundo de posibilidades,
vale.
Que se le abre. Es, bueno, ella sola, muy sola, bailando una canción horrible que es como de Ally McBeal en su mansión acá de Gramercy Park. Y
hostia.
También Nueva York, horroroso. Horrible, o sea, horrible, 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 horrible
qué
todo.
Qué pena, ¿no?
O y sea... ojalá hubiera más temporadas porque me las tragaría todas y tendría muchos domingos.
Claro, ya, claro, es esto que yo... con Pero claro, porque claro. Hemos bajado mucho... O sea, tú
sí.
Piensa, lo que escribíamos todo, cómo se nos encendía el cerebro.
Ya.
Hace 10 años, lo emocionadas que estábamos, cómo esperábamos los capítulos. El 2015 fue el año que se acabó Mad Men.
Ya, ya.
Es que se acabó y ya ahora estamos aquí hablando Team Jeremiah, Team Conrad. Es tan absurdo todo.
Es todo absurdo. Me tragué el otro día también de resaca la última de Bridget Jones, que no la había visto.
Sí, yo no la he visto todavía.
Ahí tampoco hay amigas. Las personajes que están en toda la saga de uh-huh. Las amigas borrachitas, tal, tienen súper poca importancia. Tienen tres frases en toda la película. Y de hecho la única también es acabar con todo. Ella tiene que acabar con todas las piezas de su puzzle. El hombre, los hijos, tal. No sé qué.
Vale.
Abajo. Ya no hay el no lo puedes tener todo, ahora sí, búscalo todo,
vale.
¿No? Y sobre todo el hombre. Y la única cosa que tiene un poco de chispa, en realidad, como espectador, agradeces cada vez que aparece Hugh Grant, que es lo mejor de la peli, con su papel este de Playboy, y ahí sí que hay una amistad real entre ellos, entre
vale.
Bridget y el personaje, de, vale. y Daniel y el personaje de
sí,
Hugh Grant.
Que es genial ese personaje.
Y es lo único que se salva de toda la peli.
Qué cosas, qué mal todo, de verdad. Bueno, Begoña, pues como bien sabes, yo he estado muy dentro de la reacción televisiva. Este verano me lo he tragado todo. Mientras veía el verano que me crecieron las tetas, luego intenté ver otra serie que elige entre dos hermanos, que es Mi vida con los chicos Walter, esa es terrible, esa de verdad ya no hace falta. Es una chica muy lista de Nueva York que se mueren sus padres en un accidente de coche y de repente va a vivir con la mejor amiga de la madre a un rancho. Porque todos son ranchos. Todas las tías acaban en un puto rancho, o sea, rodeadas de caballos. Y la chica se olvida de todo por los mentecatos estos, que son pues dos cabezas huecas ahí, pues, para gafar, bueno, bajar el listón. Y ella está ahí entre dos, ¿no? Que claramente sabes cuál es.
Son todos.
Exacto. Luego también estoy viendo una que se llama Ransom Canyon, que es como una especie de AliExpress de Yellowstone, ¿vale? Que sale el guapo este, que era Alex de Fergie, la de Black Eyed Peas, Josh Duhamel, que es muy guapo.
¿Sigue siendo guapo?
Guapísimo. Y le queda muy bien el rollo cowboy, la verdad. Lo han hecho fino ahí. Que es un hombre que es viudo, ¿no? Y encima se ha muerto su hijo y entonces está enamorado de la mejor amiga de la mujer, pero ya estaban enamorados de antes de casarse, del instituto. Y están en un toma y daca ahí, pero esto es un nivel muy bajo, amigues, no lo hace falta. Pero bueno, que estoy ahí, estoy todo el rato con tías con vestidos de lecherita cachonda, botas de cowboy, sombreros, esta cosa. No hay nunca cosas de emancipación, todas las tías que salen orbitan
alrededor.
Esto tampoco
es casualidad, ¿eh? Recordemos que la serie más vista en realidad en Estados Unidos, aunque no le den Emmys, es Yellowstone, y todo el universo de Yellowstone que se ha montado Kevin Costner, se ha hecho un universo allí él solo, que el riete de Marvel, ¿no? Claro. Está allí con los cowboys.
Total, la nueva comedia romántica de Netflix, que durará 2 semanas de visionado, pero estará ahí, ¿no? El nuevo McDonald's que hay es The Other Parties, ¿no? Que es una serie que también... También la he visto. Es una película, perdón. Transcurre, es una especie de reality, ¿no? Dentro de como de Bachelor, pero con un cowboy, ¿no? Que está también todo hot ahí. Es todo súper esencialista siempre. Esta es un poco más divertidilla, pero bueno, que está todo ahí, ¿no? Está todo ahí y está todo tan ahí que hasta la portada de Vogue, ¿no? De septiembre, que es el número más de esto, pues ha sido...
De Chloe Salvador y Jamal, es su primera portada. Son estas dos sosas. ¿Quién quiere seguir viendo a estas dos mujeres? Las hemos visto mucho ya. Kendall Caras Jenner, nuevas, por favor.
Sí, son Kendall Jenner y Hadid, vestidas de cowboy y de cowgirls en un rancho, haciendo la nada. Los reels que han salido de Vogue es la nada. Son ellas.
Me
hubieses gustado ser no sé qué.
¿Sigues horror a este pavo, Blakely Thornton? Hace un tío, es muy gracioso, que hace comentarios de estas cosas. El que saca así el dedito, ta, 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 y luego hace que suba los créditos.
Vale, no, pero cuéntame.
Nada, se cachondeó de esta...
Bueno, es que todo es cómico. Todo es cómico, pero a raíz de esta portada y de este posado, me leí una newsletter que daba muy bien en todo esto, que hablaba sobre el efecto Valerina Farm, ¿no? Uh-huh.
Valerina Farm, recordemos que es esta tradwife falsa también, que tiene 200 hijos en un rancho, está casada con el heredero de JetBlue, que vendría a ser pues como un Ryanair estadounidense. Sí. Pero performan que viven de su granja.
Que viven de la granja, ¿no? Pues dice, ella es Victoria, la chica que ha escrito la newsletter, la mujer es Victoria Moss, la newsletter es Everything is Content, y entonces ahí lo cuenta muy bien, ¿no? Y entonces ella viene a decir que todas estas series, o sea, que todos estos posados, todos los vestidos de Doen, ¿no? El Doen, creo que son los vestidos que lleva además Dakota Johnson en Materialistas, toda esta cosa
pero
floral.
Pero Doen es más coastal, ¿no? Es un poco, no es tan de
claro,
de,
pero si tú entras a la web
cristiana.
Si
es como un Cézanne de americanas.
Sí, pero si tú entras a la web ahora y ves la campaña, ¿sabes qué sale?
Floral.
Un rancho y caballos.
Un rancho y caballos.
Y ella, como las de Vogue, igual.
Todas al rancho.
O sea, que incluso las marcas estas, es como todo el lifestyle ahora mismo, que seas o no seas de derechas, es MAGA. Es MAGA.
Ivy Magazine ha ganado.
Sí, dice, la tradwife está ligada al nacionalismo y la supremacía blanca, de ahí los vaqueros y la cultura americana. Pero aquí también está muy presente. Todas estas mujeres empoderadas, doblando servilletas para ponérselas en la cabeza, quizá la reacción más aterradora de las últimas generaciones porque nadie parece darse
como
cuenta.
Como Gracie Abrams, yo me he puesto pañoleta
y
en la
también,
cabeza.
También, hemos sido trats.
Pero te digo una cosa, yo me la ponía con 20 años y lo que he hecho ha sido
pero no te
volver
la
al Y2K.
A poner.
No, he vuelto este año.
¿Por qué has vuelto?
Para la playa. Así,
¿por qué has vuelto?
Un pañuelito.
¿Por qué has vuelto tú
aquí?
¿Y por qué he vuelto
porque
yo?
Porque se le quedaba bien a Gracie Abrams.
Claro, pero ¿por qué
estas?
Se lo pone Gracie Abrams?
Ya lo sé.
Porque la cultura trad es la cultura ahora y todo nos entra por la estética y al final, yo lecherita cachonda no quiero, vestidos de Doen tampoco quiero.
¿No te has puesto el que tienes este verano? Yo no te lo he visto.
Me lo puse un día para cenar y ya está. Pero no me lo he puesto mucho. Pero son vestidos muy de mirada hetero. Claro.
Sí, sí.
Cuando me lo pongo mi novio me dice, qué guapa estás. ¿Sabes? Me encanta este vestido. Y yo, claro.
Porque va sirviendo con este vestido.
Porque va sirviendo escote. Entonces, bueno, pues que al final nos ha entrado por la estética. Nosotras que estamos aquí todo el día criticando, hemos acabado trats, igual que todas. Solo nos falta ya el anillo.
El anillo.
¿No? Begoña,
el anillo y la pañoleta.
Venirte con el anillo. Pero bueno, yo he pensado mucho mientras hacíamos este programa en que nosotras siempre lo vemos, lo señalamos y todo, pero pensaba sobre todo en Lauren Berlant, que escribió todo aquello del optimismo cruel, que ya lo hemos hablado alguna vez aquí, es un libro que está editado por Caja Negra de 2020, y que venía a decir que lo que está haciendo toda esta regresión no está, porque si estamos viendo todo esto, es decir, aquí el valor seguro, mujer, en tu vida va a ser tener un marido, ¿no? O tener un marido rico. Este es el dique que a ti te va a dar estabilidad en un momento en el que todo es tan, ¿no?, así tan frágil. Y entonces ella decía que en estas épocas, cuando una sociedad frágil está agotada o inestable, insiste en aferrarse a sistemas que nos rompen por dentro, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿es la buena vida idealizar el anillo o el marido millonario, ¿no?, o la casa que comenta nuestra instagramer favorita?
Patricia Pena.
La queremos,
la
te
amamos.
Queremos, Patricia,
o sea,
te amamos.
La Sirenita,
todo.
Sara con Z.
Todo. Bueno, pues ella decía que la ilusión se torna cruel porque sostenemos el apego a un objetivo significativamente problemático. Así que, amigas.
Amigas, dejad el anillo.
Déjate el anillo. No es optimista. No,
anillo vale, pero no te obsesiones con el anillo.
No te obsesiones con estas cosas porque no es lo
importante. No critiques el anillo pequeño de tu amiga.
No critiques el de Beli. Anda.
El de Beli.
Sí.
El de nadie.
Menciona amiga.
Estamos vibrando bastante con una serie que llega a Filmin el día 23, What It Feels Like for a Girl. Ayer decíamos comentando a los Emmy, menos mal que nos quedan los británicos.
Bueno, sí,
es
claro,
que es verdad,
menos
es que
mal.
Al final te van a dar la calidad.
Y viendo esta serie yo he vibrado porque he dicho, menos mal que veo a gente de fiesta, gente pasándoselo bien, bailando, sin irse a dormir a casa, ¿no? O sea, como una cosa de amistad
es
y de
unión.
Es la
típica serie británica bien hecha, autobiográfica, una miniserie de pocos capítulos, en este caso, pues como pueden ser las de Michaela Cole, en este caso es la periodista, ella es no binaria, Paris Lees, que cuenta, es un coming of age, cuenta su juventud, está situada en el año 2000, sí. Hay musicote,
Zombie Nation, Fatboy Slim, bueno, es que suena todo.
Sugababes.
Yo yeah. Cuando lo escuché te dije, mira, es que es tremendo. Sí, sí.
Hay dinero para musicote.
Sí.
La serie empieza, encontramos al personaje como un chico gay en este momento de 15 años, el actor no aparenta 15 años.
Para nada,
ahí tienes que hacer un poquito de suspension of disbelief. Que empieza a trabajar como chapero haciendo, ¿no?, en baños de cruising, uh-huh, y conoce a un tío, uh-huh, pero lo más importante es que descubre el club, ¿no?
Sí,
que
la
es
escena,
su templo.
La escena tecno de la ciudad que está como...
Que es Hucknall.
Sí, y es una maravilla, la verdad. Y la escena tecno y un grupito de amigos, aquí sí que hay amigas... porque las tiene,
sí,
que haber,
hay
un grupito que será como su nueva, digamos, familia, ¿no?, de personajes nocturnos con, uh-huh, los que...
queer.
Sí, exacto, y con los que entablará pues una relación muy bonita, uh-huh, y muy de apoyo, y es una serie que realmente yo la estaba viendo y pensaba, qué fuerte fueron los años 2000, las que vivimos justo ese momento... que estábamos ahí, que todavía no había llegado, estábamos en la época de salir de noche, ¿no?, de comerte la noche, de bailar, de todo, que todavía no había llegado la crisis, no había llegado el 11S, ese momento de que todo se podía, ¿no? Uh-huh. Parecía que todo era posible, ¿no? Y decir, joder, todo lo que ha venido después.
Sí, pero también la crítica de Guardian decía una cosa que es cierta, que, uh-huh, es que está situada en los 2000, pero es una serie de época, no solo por eso es cosa que te puede inducir nostalgia, sino también por aspectos negativos, como que todo lo que tiene que ver con la identidad de género podía ser el medievo.
Bueno,
quiero
claro.
Decir que la
es
cosa
que
se ha movido mucho en 20 años para bien.
Hay un momento en el que el personaje va en bus... por primera vez y es como su primer ya que ya se ha maquillado, ha salido y tal, y yo pensé, madre mía, esto en Barcelona
en el año 2000.
Te vas tú solo en el metro,
en el
porque
minibus.
No podías llevar ya según que en el bus o en el metro, uh-huh, no podías según que llevar que prendas de ropa dentro de, porque estaba todo, era un momento de neonazis muy fuerte en Barcelona, y si tú tenías una estética skin o sharp, ya había mucha violencia, pues imagínate ser disidente incluso de eso. Hubiese sido ese chico, hubiese pillado por todas partes. O sea,
entonces,
qué valentía.
Es como la historia de la disidencia de género, de una historia reciente que queda muy lejana también. Uh-huh.
Sí, sí, y, bueno, sí, es una
escenas,
maravilla.
Las escenas violentas son duras, ¿eh?
Sí,
la
son
violencia
duras.
Que él sufre bullying en la sí. escuela y violencia en su casa, tiene sí. el típico padre machista, homófobo, transfobo, violento,
sí.
se pasa mal, ¿eh?
Pero luego las fiestas en casas, los afters, son sí. muy reales.
O sí, sea, todo sí, es muy, la sí, fiesta es real.
Es muy real, y es muy y está muy bien. Y cuesta mucho, a veces, las escenas de discoteca
sí.
que parezcan... que son reales, sí, sí, ¿no? Sí. Porque en realidad muchas
baile.
Veces cuando graban ni siquiera están escuchándolo.
¿Es que pones la chaquetita Adidas?
Sí, bueno, los chándals aquí Lucas, son increíbles.
Fila Adidas. Y sentarse a ver What It Feels Like for a
sí,
Girl.
Sí, la tenéis en Filmin a partir del 23 de septiembre.
Exactamente. Atiende, amiga.
Bueno,
atiende,
Begoña.
Amiga, qué chapitas.
Qué chapitas hemos soltado aquí. Yo creo que Rob, pobrecito, está aquí. Bueno, bueno, yo vengo a recomendar el libro que me he leído este verano y que me ha suspendido totalmente y me he quedado atrapada en él, que es El emperador de alegría, de Ocean Wong. Sale a la venta justo hoy, que estamos grabando, que es 17 de septiembre. Lo tenéis en Anagrama. La traducido al catalán y al castellano. Es, bueno, aquí es, si en el, la primera novela era como la carta de Ocean Wong, un poco, aquí en la novela era una madre analfabeta, pero era un poco el contar sus experiencias como inmigrante gay. Esta es una novela mucho más formal, cuenta la historia de Hai, que es un chico, bueno, con tendencias suicidas, adicto a los opiáceos, es un desertor universitario, está atrapado en su pueblo, ¿no? Y entrará en contacto con una inmigrante lituana, Gracina, que es maravillosa, y convivirá con ella y acabará cuidándola. Ella tiene demencia. Es un libro repleto de personajes inolvidables. Es un libro que es el culo del mundo realmente ese pueblo, porque es un pueblo que parece que ha tirado la toalla. A mí me recordó mucho una frase que leí en Facendera, que decía que era el pueblo del personaje. De hecho, yo creo que las dos
conectaste
novelas...
¿Conectaste esas dos novelas?
Sí, creo que están muy unidas y además los dos tienen una sensibilidad muy especial. Los dos por algo también son poetas, tienen esta cosa que pues allí decía... Era un pueblo en el que la gente bajaba rápido las persianas para irse a dormir pronto porque no quería vivir. O sea, como quería que se hiciese de día ya pronto para el día siguiente, ¿no? Como que no quería vivir el día. Y a mí un poco alegría este me da esa sensación, ¿no? Como de que la gente ya cree que nadie va... tener esperanza por ellos, pero los personajes son tremendamente humanos, tremendamente, bueno, te quedas colgados de ellos, quieres que le pasen cosas buenas a todos, porque pese a hay una conspiracionista, hay episodios de racismo tremendo, hay un capítulo, los capítulos son como cuentitos casi, tiene muy muy buena estructura este libro, hay un capítulo del matadero que yo no voy a poder olvidar, o sea, yo sentí los olores del matadero, cómo mataban a esos animales y todo y cómo lo cuenta, y me he quedado ahí, no me gusta el final, pero eso no me importa. No entiendo la crítica que hay a Ocean Wong, sí que la entiendo porque Internet es un sitio cínico y en eso se ha convertido Internet, en gente
¿Leíste
diciendo...
¿Leíste al final la crítica de Andrea Longchu?
No, o sea, no la leí...
Yo sí, porque las leo todas. Y acabé sí. leyéndola, bueno, antes de leer el libro sí. lo empecé, lo he tenido que dejar por cuestiones, por leer, por trabajo, y tengo muchas ganas de retomarlo.
Uh-huh. Y le deja, en teoría, Andrea Longchu bien, ¿no?
No, fatal, lo deja mal.
Bueno, muchísima
que,
gente, ¿eh?
Pero bueno, ella es su especialidad, sí. Ella siempre se dedica a eso,
claro.
A dejar mal los libros muy esperados
vale.
y a sacrificar a todas estas figuras literarias respetadas.
Claro.
Sí, más por una cuestión como de, dice como que hace autoexotización de la experiencia del migrante vietnamita, entran las disquisiciones sobre el lenguaje, ya lo comentaremos, pero bueno,
vale.
No tiene por qué tener razón.
No,
Andrea.
Pero la ha dado cera a un montón de gente, el del London Review
pero
of Books.
Pero esto es una típica cosa de acción-reacción, quiero decir, tipo, tío Clopeta, ¿sabes?
Bueno, claro,
con su primera novela, pues con la segunda le vamos a dar.
Claro,
pasa
y da mucha rabia esta cosa de este chico que Rosalía lo lee, Madonna lo lee, sale
claro,
en el desfile de Helmut Lang, se ha vendido al sistema, le gusta a todo el mundo, pues a mí no me va a gustar. Pero más allá de eso, hay como una lectura sobre él, sobre todo en Substack, que ha sido realmente muy heavy. O sea, la de cantidad de Substacks virales que ha habido en contra de Ocean Wong han sido demenciales.
Lo majo que es.
Y ahora ha habido la reacción a eso. Y dice mucho de los momentos en los que vivimos y por qué irrita tanto Ocean Wong. Pues porque es una persona que se ha plantado frente al cinismo y que a la hora de escribir no ha querido ser un cínico como la mayoría de escritoras y tal que hemos seguido, de todas estas chicas desafectadas y irónicas con la vida, y habla de sentimientos y habla de cosas. Te puede gustar más o menos el estilo, pero a mí me parece que tiene un valor muy bonito y que es O sea, él ha reaccionado frente a lo que le rodea, podía haber sido de una manera, y él está intentando hacer las cosas de otra manera, y me parece fantástico.
Tengo muchas ganas de retomarlo, y te digo una cosa.
El final, yo quiero que me comentes el final, que es no que necesito.
Gusta, ¿no? Igual me gusta, imagínate.
A mí no me gusta nada ese final, o sea, me parece horrible.
Me parece muy bien que bajemos el nivel con todo menos con los libros.
Vale, sí, esto me lo has dicho
que
varias
esto
veces.
Es así,
sí.
Y vivimos en esta realidad, porque cualquier, nos tragamos cualquier serie de mierda, cualquier cosa medio decente, la aplaudimos porque, oh, mira lo que nos dan. ¿Sabes? Y con mil cosas, pero con los libros no bajamos el listón.
Vale.
Y eso está muy bien. Muy tenemos bien. Que mantenerlo. No, es verdad. Es una relación especial la que tienes con los libros.
Sí, y sobre todo cuando encuentras un libro que te quieres estar otra vez ahí dentro, porque ya estás dentro. O sea, yo veía la casa de esa mujer, veía el restaurante en el que trabajaba, me imaginaba a los compañeros, o sea, lo veía todo. O sea, y cuando entras tanto, bueno, es que eso pasa muy poco.
Pasa poco. De hecho, yo iba a decir a raíz de eso que voy a hacerme como una autocorrección o una aclaración.
Vale.
Dos desatiendes o atiende mirando hacia otro lado. No, dos libros que yo misma hypeé aquí antes de leerlos y que luego los he leído este verano y no me han gustado mucho.
Vale.
Tampoco voy a hacer aquí un Andrea Longchu, pero mira, no me gustó mucho Universality, que es el de Natasha Brown, que no está publicado todavía en España ni traducido. Lo hablamos en el,
Chicas
el programa que hicimos en Chicas de Oficina, en la Feria del Libro. No me lo creo, me parece también tiene un punto cínico, pero cínico falso, intenta hacer como una visión medio de la cultura de la cancelación en Gran Bretaña. Esta chica me parece mucho lirili y poco lerele. Ya reunión me generó algunas dudas y no me pareció que estuviera a la altura del hype.
Vale.
Y este tampoco.
Vaya.
Entusiasmó. Y tampoco me entusiasmó el de Catherine Lacey, de Moebius Book, que es medio... Es un libro que lo puedes empezar leyendo por un lado o por el otro, así girado, como objetos, como muy chulo. Una parte rosa, una parte azul. Y es como más o menos la misma historia contada en forma de memoir y en forma de novela. La parte de novela es un poco más interesante que la memoir. Me pareció... Nosotros somos grandes lectoras de todas las narrativas del yo. Nunca vamos a ser la persona que va a poner pegas.
No, jamás.
Jamás estas pegas que se ponen a las narrativas del yo, les quieras llamar como les llames, autoficción... novela, estamos a favor de esto, pero todas esas pegas que algunos ponen a esos libros, a otros libros para mí injustamente, solipsismo, ombliguismo, se las encontré yo a este libro. O sea,
claro,
un momento
no, es
que ella habla de unas rupturas amorosas y a mí la narradora me caía tan mal que era como, ¿cómo no te va a dejar tu novio o tu novia? Si eres insoportable. Y ahí fui víctima de... Bueno, me pareció mucho menos interesante que su anterior novela, que autobiografía de X. Tuve la sensación de que era una newsletter demasiado larga.
Oh.
Creo que la escritura de newsletters está empezando a afectar a los autores que ya no distinguen entre lo que escriben en narrativa y lo que escriben en sus newsletters.
Escribe demasiado toda la gente.
No
hace falta saber
y
todo.
Y luego escriben el típico post de pedir dinerets que, yo lo siento, pero es muy deprimente. Todos tenemos que comer, pero no porque lo hacen además como...
Porque la propia plataforma...
Es para pagarme la terapia.
Claro, pero
lo hacen como disculpándose.
Pero porque la plataforma les mete caña para que pidan dinero.
Claro,
es que es muy,
pero es muy triste, es muy triste.
Sí, sí.
Es una forma muy de nuestro tiempo el escritor pidiéndote dinerets. No me pareció interesante y fui víctima del fragmento bien escogido. Porque yo leí una prepublicación, no me acuerdo dónde la leí.
Ah, claro, si me la pasaste.
Te la pasé y te dije, es buenísimo, pinta súper bien el libro que hace de Lacey. Sí. Y luego lees el libro y dices... cabrones, esto es lo único interesante de todo el libro.
Lo mejor.
Habéis cogido el trozo
una
bueno.
Una buena newsletter.
Y lo habéis hecho, y parecía súper interesante eso, que es en la parte novelada, una relación entre tres personajes de amistad que se alarga a lo largo de 20 años, las rivalidades entre ellas, tal. Luego eso, pues es eso, es que queda ahí en el libro. No está desarrollado y el resto es un montón de farfolla. Que no me ha gustado.
Pues
así
no te ha gustado.
Ahí lo dejo. Pero sí que me han gustado mucho.
Vale, trae cosas que te hayan gustado.
Claro, por supuesto. Creo que mi libro del verano, el que más me gustó, es previsible para mí porque me encanta este autor y no está traducido todavía, pero lo acabará traduciendo Anagrama, que se llama Our Evenings, de Alan Hollinghurst. Alan Hollinghurst es este autor al que siempre recomiendo y nunca me hacéis caso. No lo leéis.
¿Lo has recomendado aquí?
No, a ti te lo he recomendado.
¿A mí? ¿El
yo
qué?
Creo que sí, yo siempre lo recomiendo.
Ay, pues no sé. Mira que yo siempre me hago atiende contigo. Yo atiendo.
Te atiendo a ti. No, tenéis, podríais empezar todos por La línea de la belleza, de Line of Beauty, que es un novelón. Novelón, una de las mejores novelas de los últimos 30 años para empezar a entender a Alan Hollinghurst. Y en esta novela hace como un recorrido. Tú cuando entras en el universo de Alan Hollinghurst ya es un poco como que ya entras en casas y ya lo has leído mucho. Ya sabes, son todos estos personajes gays, letra heridos, como súper cultos y este mundo un poco crepuscular en el que se mueven. Un poco melancólico, británico. Y aquí tenemos a este personaje, es un personaje birracial, nacido a finales de los 50, principios de los 60, y hace una cosa que hace mucho este autor también, que es un recorrido histórico.
Vale.
Y te lo trae hasta el día después del... No, hasta poco después del Brexit. Y además el asunto del Brexit y de la identidad británica recorre... Y del racismo en la sociedad británica, y él siempre retrata muy bien el sistema de clases también. Este es un actor, está súper presente en todo el libro. Y me encantó, me gustó mucho. Our Evenings, no sé cómo la traducirán aquí. Vale. Y también queremos traer un libro que nos chifla, que reedita Comisura.
Ah, sí.
Sí, que se lee, hay que leerlo, porque es Artefactos importantes y propiedades personales de la colección de Eleanor Doolan y Harold Morris, incluidos libros, ropas y joyas.
Traducido por Ana Flecha.
Traducido por Ana Flecha, lo reedita Comisura. Este es un libro de 2009 de Leanne Shapton, que a mí en su día me chifló. Yo lo tengo, el libro de entonces, en inglés, y parece ser que ahora es como muy difícil de encontrar, me comentaron las chicas de Comisura. Entonces esto es un catálogo de subasta, como el típico que tú abres un catálogo y tiene forma de catálogo y tienes las fotos de lo que se subasta, ¿no? Pues ponte que es la subasta como cuando subastan los bienes de David Lynch, que hace poco pobre le subastaron hasta los calcetines cuando se murió.
Claro, estaba muy atenta.
Ya, y yo algo.
No, creo que no.
Pues eran las cámaras que usaba, pues no sé qué, las butacas. Pues esto es la subasta de artefactos de una relación que se ha roto de dos personas random. La chica que sale en las fotos es Sheila Hetty.
Ah,
que es amiga de Leanne Shapton.
Sí.
Y entonces, a partir de esos objetos banales, ¿no? Una colección de camisetas, una colección, una entrada de cine, un boli de publi, recorres la relación de esta pareja que ha roto. Por eso se subastan sus...
Las cosas que cuentan las relaciones.
Las cosas que cuentan las relaciones. La forma es muy ingeniosa. Es muy de esa época, se hacían estas cosas en los primeros 2000 y el 2010, estas cosas quirky, ¿no?
Sí.
Es muy de esa época, pero está súper bien hecho y es un libro precioso que recomendamos.
Pues ya tenemos nuestro primer programa. Sí. Qué fuerte, vaya chapa hemos pegado.
Vaya chapa, amiga.
Luego, vaya chapita. Pues nada, aquí nos escuchamos en 2 semanas y muchísimas gracias por estar ahí.
Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.